soy Lilia y junto con Ángeles, Sergio y Carlos, los invitamos a escuchar este sábado 22 de octubre de 8 a 10 de la mañana R4 Atizapán, que se transmite por Radio AMLO, la voz de la Resistencia Civil Pacífica, en el cual tendremos como invitado al licenciado Yarib Alfredo Rojas Salmerón, quien es licenciado en psicología y cuenta con una maestría en prevención del delito y sistemas penitenciarios, así como un diplomado en formación de construcción de paz. Con él trataremos los temas percepción de seguridad y herramientas para construir la paz. No se pueden perder esta emisión número 40 de R4 Atizapán, porque también trataremos pues nuestros temas del Estado de México con Manuel Guzmán y temas específicos con nuestro compañero Sergio Cázares. Los invitamos, no se pierdan R4 Atizapán y recuerda que nadie decida por ti.
Sábados de 8 a 10 por Radio AMLO y juntos desde el Rincón de la Conciencia rompamos el del cerdo informativo. Que nadie decida.
Hola, soy Ángeles y junto con Carlos, Sergio y Lilia te invitamos a escucharnos todos los sábados de 8 a 10 de la mañana en R4 Atizapán por Radio AMLO, la voz de la resistencia civil pacífica. Y juntos romperemos el cerco informativo. Que nadie decida por ti.
Se paró el reloj en el andén de la estación. Despertó una canción en un rincón del corazón. Son de aquí, son de allá. Se fueron sin poder hablar. Su familia somos todos y nunca vamos a olvidar. Va a quitar la esperanza de vivir en un mundo sin temor, donde poder ser feliz.
Muy buenos días. ¿Qué pasó? AMLO, que escucha, pensaron que se habían equivocado de estación, de programa. Pues no. Este fue solamente un audio que era de nuestro invitado de hoy. Y pues estamos ya en nuestra emisión número 40 de este sábado 22 de octubre. en R4 Atizapán por Radio AMLO, la voz de la resistencia civil pacífica, y hoy estaremos rompiendo el cerco informativo. Iniciamos nuestro programa con el audio musical Los niños queremos la paz, ya que no solo los niños quieren la paz, estamos ávidos de sentirnos seguros y en paz, por lo que trataremos los temas de participación de seguridad, de percepción de seguridad y herramientas para construir la paz. De esto hablaremos con nuestro invitado de hoy, a quien les presentaré más adelante. Buen día, compañeros. Buen día, Ángeles.
Muy buenos días. Un saludo muy grande al Inge Varguitas, a seguirle echando ganas. Al Mario, también un saludo y buenos días.
Hola, buen día, Sergio.
Buenos días, Ana. Ángeles, buenos días. Manuel, Carlos, Tocayo, Sergio, buenos días.
Saludos.
Y a nuestro invitado estrella.
Carlos, buenos días.
Muy buenos días, igual, agradeciendo por la participación de ustedes, nuestros radioescuchas y la gente que nos está viendo por Facebook también, un saludo fraterno. Y como siempre, quédense, el tema va a estar muy bueno hoy.
Manuel, muy buenos días.
Buenos días, Lilia, buenos días al auditorio, buenos días al invitado que tenemos el día de hoy. Y bueno, parece que el general Invierno comienza a avanzar aquí en el Valle de México y el general Salvador Cienfuegos, pues, dice cosas que son altamente preocupantes. Les hablo de eso más tarde.
Así es. Don Sergio, muy buenos días.
Buenos días a todos, nuestro radio escucha. Buenos días a la mesa. Aquí estamos, vamos a hablar sobre algo de lo mucho que sucede en este país.
Y pues muy buenos días a todos los que nos ven y nos escuchan, a los Radio AMLO Ciberescucha, que nos hacen el favor de acompañarnos este día. Y pues quiero mandar un saludo también especial a la profesora María y a nuestro compañero Hernán. Saben lo que sentimos y este es un programa también para ustedes. Muchas gracias por todo, compañeros. Y bueno, pues pasamos a presentar a nuestro invitado de hoy. Él es el licenciado en psicología Yarib Alfredo Rojas Salmerón. Buenos días, Yarib.
Hola, muy buenos días. Muy buenos días a todos los de la mesa. Qué gusto estar aquí con ustedes.
No, pues muchísimas gracias por haber aceptado la invitación. Muchas gracias a Norma Angélica por haber hecho este contacto con el invitado de hoy. Muchísimas gracias a ti por haber aceptado. Sí. Y bueno, pues también les presumo, Yarib es perito en criminalística, tiene una especialidad en prevención del delito y derechos humanos, una maestría en prevención del delito y sistemas penitenciarios, diplomado en formación de construcción de paz y también, pues con mucha experiencia, mucho más experiencia que nosotros, pues es también colega conductor del programa Kit de Seguridad Emocional, que fue el audio que escucharon al inicio, sí, en la estación de Radio Seguridad.
Radio, ¿sí? Seguridad.
Radio Seguridad, las nuevas tecnologías en línea, uh-huh. Ese es el, pues bueno, ya tienen otro programa más que escuchar, otra estación más que escuchar por línea también. Y bueno, pues tiene una hoja de vida muy muy extensa que no nos alcanzaría el programa para mencionar todo. Es conferencista, terapeuta, perito del Poder Judicial. Bueno, fuiste perito del Poder Judicial del Estado de México. Estuviste en algunas asociaciones, estás en algunas asociaciones civiles. ¿Qué asociaciones civiles son?
Cuarto y quinto paso, una de cuarto y quinto paso, ¿qué se llaman? Corazones, ay, se me fue ahorita. Bueno, pues es una asociación que trabaja con niños con necesidades educativas especiales. Yo soy el psicólogo que hace las valoraciones. Entonces, pues, movido por todos lados. No, pues, solamente una sola área de conocimiento, sino estar buscando en distintas, sí, áreas.
Una barbaridad de conocimiento, la verdad. Y pues entremos en materia. Hoy, pues si no hay nada en los chats, Ángeles, Sergio.
Ah, es que estamos apenas en la... Pero igual, a ver...
Bueno, nuestros compañeros todavía no se han despertado, yo creo.
Aún no despierta nadie.
Pero igual mando un saludo a Mauro San Román, Guille Chabler, Rosa María Lama González, Robert Pichardo, Salvatore Guzmán, Luisa Pliego, Marta Guerrero, Juan Sopena. Y en el chat, en la sala de conversación, no hay todavía nadie.
Y en el Facebook parece que ya hay algunos camaradas.
Son a los que saludamos.
Ah, perfecto.
Sí.
Bueno, pues yo también quiero mandar un saludo muy especial. Angélica, el triunfo es tuyo. Sigue caminando hacia adelante y no te detengas nunca. Y pues vamos, ahora sí, Yari, entremos en materia y percepción de seguridad. ¿A qué nos referimos con esto? ¿Qué entendemos con percepción?
Vamos a empezar con esta parte del concepto de la seguridad. ¿Realmente qué es la seguridad? Si nosotros nos ponemos a pensar, ¿a qué nosotros llamamos seguridad? Y en todos los temas, seguridad bancaria, seguridad jurídica, seguridad pública, y nos vamos con todos los aspectos, realmente nos vamos a dar cuenta y pensemos que no hay una definición completa de lo que significa la seguridad. No existe. Realmente la definición como tal sería la ausencia de riesgo y sentirnos a gustos y en confianza con algo o con alguien. Vamos a poner un ejemplo muy simple. Todos los que vivimos en nuestra colonia nos sentimos seguros y cuando alguien llega y nos dice, oye, es que tu colonia es horrible, lo primero que nos dice, no, es muy tranquila.
Exacto.
No pasa nada. Y aquel que llega de fuera inmediatamente comienza a ver puntos rojos, puntos muy oscuros, que a lo mejor nosotros ya no alcanzamos a percibir, puesto que nos sentimos bastante cómodos y es nuestro lugar habitual.
Es nuestra zona de confort, ¿no?
Vamos a llamarlo así. Simplemente es una zona conocida. Más allá de la zona de confort, es una zona conocida. Y todo lo conocido me da seguridad. Sí. Todo lo conocido me da seguridad. Cuando nos pasa a nosotros lo mismo. Vamos a otro lugar y comenzamos a ver esos puntos negros, esos focos rojos. Y, ay, ¿cómo se te ocurre vivir aquí? Sí. Digo, independientemente, hay lugares que son terribles. Pero si nos ponemos a pensar, aún el lugar más terrible, las personas se sienten seguras. Pregúntenle a muchas personas que viven ahorita de los municipios más violentos del estado, que sea de Ecatepec, Naucalpan, que casualmente están en manos de ciertos grupos.
Sí.
Digo, ¿no es gratis?
Sí, sí.
Claro.
Y preguntémosle y se van a dar cuenta que la mayoría dice, es que aquí es muy tranquilo. Y todos señalan siempre, allá adelante. No, sí. Es que esta calle está súper tranquila, pero no te vayas a meter a dos calles allá.
Porque olvídate.
Y el que vive dos calles dice, es que este espacio está muy tranquilo, no vayas para allá. Y todos están señalando mutuamente cuáles son los focos rojos o los focos de peligro.
Uh-huh.
Si nosotros partimos entonces que solamente es la seguridad es subjetiva y tenemos que tener cuidado con eso, nosotros vamos a tener la percepción de lo que ocurre simplemente de acuerdo a nuestras experiencias. Y eso es algo muy importante que tenemos que tomar en cuenta. Solamente estamos percibiendo el lugar seguro de acuerdo a lo que a mí me sucede. Si enfrente de mi casa me asaltan, te garantizo que en ese momento vas a decir, hay que tener cuidado.
Dejó de ser seguro.
Dejó de ser seguro, tengo que estar muy alerta. Lo que ha sucedido en muchas ocasiones, salimos, alguien se mete a casa, roba, se vacía la casa, y ya no me siento seguro. Y lo primero que busco es cambiar chapas, buscar alternativas. Y en algunas ocasiones hasta cambiarme de casa. Porque rompió mi concepto de seguridad. Esto es importante porque nos ha costado mucho trabajo realmente definir la seguridad. Y como tal, ¿cómo podemos trasladar el concepto de seguridad a todos los demás lugares? ¿Qué es seguridad pública?
Sí.
Y seamos sinceros, cuando nosotros escuchamos hablar seguridad pública, no nos sentimos seguros.
No.
Por el contrario, nos sentimos amenazados. Vemos el simple nombre en las patrullas, seguridad pública, seguridad ciudadana, y chin, a ver si no me agarran. Y ya nos estamos preocupando por algo que no existe. Dice la definición tal cual. La seguridad pública son todas aquellas acciones que hace el Estado, la sociedad, los colonos. Yo me pregunto, ¿cuándo se ha tomado en cuenta a los colonos y a las organizaciones? Y finalmente la policía, con todo el respeto que todos se merecen, que sabemos que no todos son así, pero no se tiene una definición tampoco de cuáles son los protocolos de actuación. Simplemente hay un bando municipal que supuestamente rige ciertas acciones, pero que realmente no brindan seguridad.
No
se brinda seguridad, se brinda represión.
Exacto.
Se brinda acciones en ese momento solamente para detener algo, pero no para prevenir nada.
Exactamente. Digo, así nada más como refiero, o sea, este show que están implementando de los 3,000 federales dentro del Estado de México, o sea, no es realmente una acción que nos dé seguridad.
Están buscando una percepción. de seguridad. Vamos a ser realistas. Para que el ejército pueda actuar, tiene que tener ciertos protocolos. Tienen que ir desde una petición federal con órdenes federales para que se pueda actuar.
Claro.
No puede entrar simplemente el ejército y decir, yo estoy aquí, vamos a hacer. Y si se dan cuenta, en todo lo que se ha hecho, es un desfile. Uh-huh. Pasa a la municipal, pasa a la estatal, vienen los militares, y sí, se ve impresionante. ¿Y qué es lo que se está buscando? Que la gente diga, wow, entraron, wow, estamos protegidos, pero realmente su actuar es muy limitado.
Bueno, pero entonces a mí ahí mi percepción de seguridad es totalmente diferente, porque yo veo todo ese desfile, digo, ¿qué está pasando en mi municipio? Que necesitamos todo este búnker para sentirnos seguros, ¿no? Digo, cada quien lo percibe diferente.
Sí, vuelvo otra vez con esa parte, por eso es subjetivo. Uh-huh. Pero ¿qué es lo que la mayoría de las personas busca? Sentirse igual otra vez protegido. ¿Qué es lo que se nos ha vendido por años? Que la seguridad tiene que depender de fuerzas superiores a nosotros, otra vez es la parte subjetiva, que están armadas y que pueden contra los malos. Y nos quieren vender, o nos han vendido a lo largo de muchos años, la idea del bien contra el mal. Entonces, veamos las series policíacas, no son de gratis, siempre tienen como que esa parte de ellos tienen que ganar, ellos tienen que ganar. En este desfile, porque se ven muy bonitos, o sea, me queda claro que se ven impresionantes los camiones, los todos armados, todos encapuchados, que sí es cierto, también causa miedo, pero al mismo tiempo para muchas personas dicen, qué bueno que ya entraron, qué bueno que está ocurriendo. Muchas de las situaciones que nosotros vemos de seguridad, realmente son protocolos más bien para causar miedo, y eso hay que tenerlo muy, muy claro. El miedo es una herramienta de control tremenda. Y el miedo lo que está buscando precisamente es que muchos de nosotros nos detengamos e inhibamos ciertas acciones. Hace, en mi programa, si mal no recuerdo, fue hace 6 meses más o menos, llegó una... Bueno, no llegó mi programa, llegó la estación porque fui invitada para el programa que sigue, que es de seguros. Es una chica española. Y ella comentaba sus anécdotas de llegar aquí a la Ciudad de México, y decía que ella cuando se enteró que había un vagón exclusivo para mujeres, dice, ¿cómo debe estar la ciudad que debe de haber un vagón exclusivo? Dice, yo entré con pánico al metro.
Claro.
Dice, entro al metro y me doy cuenta, pues que es lo mismo que en cualquier metro del mundo, o sea, un montón de gente, todos se avientan, poco respeto, bueno, entre comillas, sabemos que hay estaciones aquí en la Ciudad de México, son horribles. Hidalgo en la mañana.
Sí, Pino Suárez.
Pino Suárez, que son la muerte.
Sí, sí, sí.
Ajá. Entonces dice, no, me doy cuenta que es lo mismo. Dice, pero a mí me asustó. Dice, porque donde yo vivo, realmente en España, dice, no hay eso. Dice, se procura mucho no la separación, sino la inclusión. Dice, y aquí se están separando y forzosamente se está buscando esa separación. Dice, ¿qué somos para que en este momento nos estén separando? Para aquí, para nosotros, se nos vendió como la gran idea, ¿no?
Sí.
Vagones exclusivos para mujeres.
El Maxibus exclusivo, el transporte rosa, los taxis rosas.
Y la pregunta es, ¿realmente está funcionando? Se nos lo están vendiendo como una estrategia de seguridad para las mujeres. Okay. Y yo pregunto, ¿y los varones no tienen acceso a la seguridad?
Sí.
Hace poco salió un reportaje de un señor que iba con 2 niños pequeños, chiquitos, menos de 5 años. Entonces, él pedía el acceso al vagón de mujeres. Porque, o sea, traigo 2 niños. Uh-huh. Dice, si me voy acá, que está hasta el full, uh-huh, le va a pasar algo a mis hijos.
Sí.
Se forman los vagones exclusivos. Y el policía, en vez de orientarlo, lo agrede, que si está loco, que cómo es posible que se le ocurra pasar, y que posiblemente lleva a los niños solamente como treta para poder lastimar a las mujeres, estarlas tentoneando. O sea, una serie de tonterías.
Sí.
Que finalmente no se le ocurre a otra persona más que a alguien que no tiene el más mínimo sentido común para ver lo que está ocurriendo.
Adelante. Así, o sea, nada más, yo una vez... Y como dices tú, el sentido común, el criterio, ¿no? Yo una vez en el Metrobús, así vi un actuar de un policía con un señor de la tercera edad Oye, que a legua se veía que era una persona de la tercera edad, ¿sí? Canoso, arrugadito, el señor, o sea, un señor grande, arriba de 60 años, ¿sí? Y le pide el acceso gratuito, porque es de la tercera edad, y el policía le exige que saque su credencial, porque sin la credencial no puede acceder, ¿sí? Entonces yo me acerqué y le dije, oye, pues ¿para qué quieres la credencial? Pues que no lo estás viendo, que no tienes criterio, le digo al cuate este. Y la verdad se portó bien el policía, porque sí me, hasta me dijo, así que discúlpeme, pero es mi chamba. Y aquí me dicen que si no trae credencial, pues no lo puedo dejar pasar. Entonces, de los dos lados, ¿no? Tanto él no tiene el criterio suficiente para decir, bueno, pues pásate, como también sus jefes, pues no tienen, ¿sabes qué? Pues no importa, si tú consideras que el señor es de edad, pues déjalo pasar, ¿no? Y es lo que estamos viviendo.
Sí, claro, bueno, nos dice Javier Esqueda, el gobierno induce miedo para paralizar a las masas. Esa es otra, ¿no?
Cuando nosotros nos damos cuenta que la seguridad también es exclusiva, nos vamos a dar cuenta que tampoco hay un criterio real de lo que va a ser la seguridad. Bueno, se les da acceso a las mujeres por ser grupo vulnerable. Y no estoy diciendo que no lo sea. Claro, para que no se nos vayan a aventar a lo yugular y digan, es que se...
Sí.
¿No? Ciertos grupos que tampoco alcanzan a entender que una sociedad tiene que ser inclusiva y no separarnos más de lo que ya estamos. Y los varones, ¿dónde tenemos el acceso a la seguridad? Dios, si es cierto que a lo mejor como grupo somos mayoría y entre comillas, porque también es por cultura, no porque lo seamos, somos los fuertes, digo, hay hombres que no levantan ni 100 gramos y mujeres que son fuertes físicamente mucho más que cualquier varón, ¿no? Entonces, ¿dónde está entonces la seguridad para todos los demás grupos? Entonces, todos los demás, como somos entre comillas mayoría, entonces pues mátenlos, peleense, no hay problema, porque la seguridad es exclusiva, hay que brindársela a ciertos grupos, no a todos. Algo que nos ocurre definitivamente, y algo que habían comentado los extranjeros, dice, es que México no es tanto que sea racista, es muy clasista.
Sí.
Entonces solamente se da todo lo que tiene que existir por clases. Entonces, si tienes dinero, se te va a dar todo. No tienes dinero, joder.
Digo, pelas. Igual la semana pasada, que fue lo de comentaste de la hija de Rubiel, es lo que dices, ¿no? O sea, llega la hija de Rubiel aquí a Tlanepantla y trae un dispositivo de seguridad como de 300 policías entre federales, estatales, y dicen, ¿entonces qué? O sea, tanto movimiento para una sola persona, y como si que los demás no tenemos ese mismo derecho.
No, ya son grupos privilegiados, seguro, ¿no?
Entonces, ¿qué pasa, no?
Vamos a poner más ejemplos todavía, digo, hace unos años, el caso Polet. Se mandaron a traer investigadores del país para, digo, que sabemos que también fue una situación política, pero bueno, mandaron a traer investigadores de otro país, se hicieron peritajes, se hicieron muchas cosas, y la pregunta era, bueno, si eso se hizo para una chica, ¿qué pasa con todos los demás que están extraviados? ¿Qué pasa con todos los demás que han sufrido igual que esa familia, o más? Digo, no estamos poniendo en la balanza quién sufre más o menos, pero finalmente la pérdida, la sensación de pérdida de un hijo, o la pérdida de un familiar, lo están pagando en quién me favorece económicamente, que finalmente fue lo que se hizo. Se le brindó mucha atención, se le brindó mucha investigación, y cuando volteamos a ver, sí fue una persona, vuelvo, duele, por supuesto que sí, y todos los demás, que día con día hay un familiar que se pierde, hay un familiar que está dolido, hay un familiar que se siente mal, ¿dónde están todos esos dispositivos? Y que realmente vamos y pedimos ayuda, buscamos esa seguridad que nos tiene que brindar el Estado, y no nos dan absolutamente nada, por el contrario, o sea, avánzale, camínale, porque aquí no,
sí,
y nos lo dicen, búscale.
Claro, hace poco,
Ángeles... Es el caso de la niñita del pan, era una niñita que vendía pan aquí en el parque, desapareció, y apareció 2 meses después muerta, y incluso las autoridades llegaron a decir que no pasó. Le llaman los casos de alto impacto, ¿no? De como a gente conocida que desaparece, que secuestran y así. Y aquí que no existió, o sea, ciudadanos de primera y de segunda clase, ¿no?
El caso de los 43.
Ahí está.
Tienes que traer también igual investigadores de otro lado para que te digan la verdad de lo que sucedió, porque tus autoridades te mienten, ¿no? O sea, la mentira histórica, porque dejó de ser la verdad histórica, es la mentira histórica, ¿no?
Entonces, volviendo a la percepción, ¿qué percepción tenemos todos el común de los mexicanos de la seguridad y qué percepción tienen los que tienen los privilegiados, ¿no?
Cuando nos centramos nosotros en la percepción, veámoslo literalmente, preguntémosle a nuestro vecino, preguntémosle a nosotros mismos, ¿nos sentimos seguros? Y la respuesta es simple, no. Tenemos una percepción de seguridad nula, yo no me siento seguro. Y si no me siento seguro, obviamente, ¿cómo voy a reaccionar? Con miedo, con angustia, con estrés. ¿Y qué es lo que se dispara biológicamente en nosotros? Si yo tengo miedo, me voy a defender violentamente.
Sí, sí.
¿Por qué? Porque es un mecanismo natural de supervivencia. ¿Qué es lo que está ocurriendo ahorita? Y lo podemos ver en la mayoría de los municipios, no solamente aquí en el Estado de México, sino en el país. ¿Qué está sucediendo cuando ven a una persona sospechosa o con una persona que ha sido señalada como ratero, como secuestrador? La gente se le ve encima. La gente ya no está reaccionando ni pensando lo que está haciendo. Que puede ser muchas personas que sí lo son, es cierto, pero también cuántas personas que no tienen nivel en el entierro y que vamos ahorita de visita y obviamente soy desconocido para la colonia.
Sí.
Ahorita yo llego, me estaciono y a lo mejor si este quién es.
Simplemente por el hecho de cómo te estacionas, porque aquí todos saben que te tienes que estacionar en batería, ¿no? Entonces ya ven, él no es de aquí porque se estacionó normal. Una situación
y son que se empiezan a señalar y aquí es cuando comienza la paranoia. Estamos viendo, estamos señalando y repito, la masa, ya lo decía Ortega y Gasset, no piensa, simplemente se deja ir sobre un instinto animal porque es lo que vemos que todos están haciendo.
Y es lo que aprovechan las autoridades. Te voy a contar, hace a principios de octubre nos asaltaron, ¿no? Nosotros, robo con nuestra mano armada y todo.
Con violencia.
Y entonces, hace 2 semanas nos mandaron unas fotos de los sospechosos, que, bueno, decían que ellos habían confesado que ellos nos habían asaltado. Y en esta semana, pues nosotros pues no los pudimos reconocer, es más, si nos los presentaran a los que sí fueron, no los podríamos reconocer porque ni nos fijamos en esa circunstancia. Como tú dices, el miedo te hace que ni voltees.
Te bloquea.
Sí, no, que ni voltees porque dices, se pone nervioso si me disparan y así, ¿no? Esta semana los veo publicados a esos 2 mismos que ahora son secuestradores y que son violadores. Son 2 jóvenes, como que también parece que vas a hablar del asunto de la edad de estos delincuentes. Ahora resulta que estos 2 tipos ya hicieron todos, cometieron todos los delitos que están pendientes. Y entonces los que nos asaltaron, ¿dónde están? Siguen asaltando, me imagino, porque ahora resulta que delito que estaba sin resolver, delito que cometieron estos 2, no lo estoy defendiendo. Pero
agarran como a sus chivos expiatorios,
sí,
¿no?
Sí, 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 lo que decías, ¿no? Lo aprovechan esa percepción, ese miedo. O sea, yo cuando me mandaron las fotos casi me desmayo, así me dio mucho miedo y hasta pensé, dije, pues sí voy a ir a declarar para que no los suelten porque... Pero no, en realidad me puse a pensar y no los reconocía, o sea, no los podía reconocer obviamente, pero... La autoridad aprovecha y imagínate a cuánta gente con delito pendiente, con justicia
abierta,
le mandaron esas 2 mismas fotos y ahora son violadores, secuestradores, ladrones, uno, Al Capone, o sea, ¿no?
Sí, la peor mafia en 2 personas.
No, sí.
Es la que está haciendo, cometiendo todos los delitos en todo el Estado de México.
Sí, 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 entonces te digo, aprovechan las autoridades esa percepción.
Esta parte de la percepción lo que hace es que nosotros vamos cambiando y lo peor que sucede es que nos quita la tranquilidad.
Sí.
Lo acabamos de comentar, a ver, me asaltan, la siguiente semana me extorsionan, la próxima me están avisando que tenga cuidado porque están secuestrando. Yo voy a andar por la calle con un pánico de la fregada. Y aguas con esto, porque esto va deteriorando nuestro ser, nuestra forma de vida y nuestras relaciones personales. Yo ando con miedo. ¿Cómo voy a estar con mi esposa? ¿Cómo voy a estar con mi novia? ¿Cómo voy a estar con mis hijos? A lo mejor la amenaza fue directa conmigo y yo, por no quererles comentar a mis familiares, guardo silencio. Y voy a andar con un estrés tremendo. Yo sé que si le platico a mi esposa, a mi novia, a cualquier persona cercana, se va a poner igual. Y vamos a andar con miedo. Hijos no salgan y nos convertimos en prisioneros de nuestra propia casa. ¿Sí? Ya no me siento libre de salir, no me siento a gusto. Repito, va deteriorando nuestra forma de vida porque a lo mejor yo estoy saliendo de una situación difícil de mi casa, por de alguna manera. Me pasa todo esto. ¿Qué ganas voy a tener o qué deseos voy a tener de tener cualquier tipo de relación, ni de amistad, ni de pareja, ni de nada? O sea,
ve la cara que está pensando Sergio ahorita, ¿no? Se vio, sí. Ya me vi.
No, ¿sí? No, iba a ser una broma, pero bueno, no. Es no. Que, como decías que la novia y la esposa, pues no, habrá caballeros que digan, ahorita estoy con mi novio, tengo miedo de que me cache mi esposa.
No, esa es la peor de las inseguridades. Sí, sí, sí. No,
bueno. Y que se dé cuenta la otra. Sí,
sí. Aparte, me salí del tema. No, está
bien. Y está bien porque finalmente esa parte de los chascarrillos es lo que nos ayuda a romper la tensión.
Sí.
Y
sí,
lo que nos ayuda realmente a ver las cosas de otra manera. Pero es importante darnos cuenta que esta mala percepción, porque verdaderamente no estamos sintiéndonos seguros, nos va deteriorando poco a poco en nuestro día a día. No nos sentimos a gustos. Y repito, repercute directamente en nuestras relaciones personales e interpersonales. Ya no me siento a gusto. Yo he visto personas que por el miedo ya no comentan nada.
Sí, sí.
Sí,
sí.
No, es que si le comento a X persona, pues qué tal si dice algo. Y es que a lo mejor yo sí confío en él, pero no sé de él quién le va a decir. Y comenzamos a vivir en una paranoia constante, sí, donde para sentirme seguro, repito, me comienzo a encarcelar en mi persona y en mi casa.
Sí.
Veamos cómo se ven muchas de las casas súper enrejadas. Uh-huh. Donde, ¿qué se supone? ¿Dónde se supone que tienen que estar, lo pongo entre comillas, los malos? Tras las rejas, ¿no? Y los que están tras las rejas, uh-huh, somos todos nosotros.
Uh-huh. Exacto.
Y cada vez vamos viendo más colonias, más casas con barrotes, tiendas con barrotes, donde literalmente ya nada más les falta agarrarse, o todos ya estamos...
O cierran calles, ya está la gente, de repente se ponen de acuerdo los vecinos y están cerrando la calle y ponen una reja.
Y déjenme comentarles que eso es lo peor que se puede hacer.
Sí.
Es lo peor que se puede hacer y es lo que debemos entender, que no podemos privatizar lugares públicos.
Ajá.
¿Por qué? Porque se ha visto que cada vez que se van privatizando los lugares, ahí es donde va a haber más incidencia delictiva.
Sí.
Mucha más. ¿Por qué? Porque por lo general, otra vez, mi percepción de seguridad es todo lo malo ocurre allá afuera. Aquí todos nos conocemos, somos seguros, sí. Y cuando ocurren eventos horribles, las personas corren y como ya no los pueden alcanzar, ¿qué crees? Está cerrado. ¿Qué crees? Es propiedad privada. ¿Qué crees? No te voy a dejar pasar. Y en ese momento... todos los ladrones se comienzan a ir a los lugares donde están encerrados porque nadie los va a
molestar.
No los van a molestar.
No, amagan a los de las casetas de seguridad, amagan a los de las casetas y tienen toda la libertad de hacer y deshacer en esa calle cerrada, sí, porque pues nadie se entera.
Aquí en Bosques del Lago, aquí cerquita de donde estamos transmitiendo, pasó algo así. ¿Sí? Una semana estuvieron adentro los rateros, uh-huh, y se pasaban así de casa en casa haciendo lo que no te imaginas, ¿sí? Por lo mismo que estaban totalmente aislados de todos los demás.
¿Sí?
¿Sí? Y la demás gente, como no conoce ni a los vecinos ni al, pues ahí todo está normal, y como dice Ana, amagaron a las casetas, la gente no dijo nada y mira, no hombre, hicieron de
no, ¿sí?,
mil barbaridades. Yo también, igual que tú, siempre he dicho ahí, no, o sea, cerrar calles es lo peor, ¿sí?
Y eso cada vez se ve más, y si nos damos cuenta, es lo que quieren vendernos como la seguridad. Vamos a ver cualquier lugar, nos están vendiendo casas y dicen, calles privadas, solamente acceso restringido y un montón de tonterías, con todo respeto para los que creen que eso es seguridad, porque lo único que están haciendo es enjaularse. Uh-huh. Repito, yo puedo ser una buena persona, pero no todos somos buenas personas. Y cada vez van llegando y precisamente buscan esos lugares. Se los voy a poner un poco más sencillo. ¿Qué pasó en su momento con las vecindades? Eran lugares comunes. ¿Y en qué se terminaron convirtiendo?
Nidos de ratas.
¿Por qué? Porque como todos se conocen, las personas buenas van saliendo, pero son lugares en los que todos nos vamos a cuidar. Lo mismo está ocurriendo con todos los edificios que se quedan encerrados, porque otra vez todos nos cuidamos, todos nos hacemos cómplices y vamos generando situaciones de riesgo. No estoy diciendo que todo sea así para que tampoco digan, es que aquí en mi calle no sucede y nos conocemos todos. Sí, hay las excepciones, por supuesto. Sí. Pero bien lo acabas de comentar, ¿cuántas personas nos conocemos? Ya no nos damos el saludo.
Sí. Exacto.
Cierto.
Si no nos conocemos, ¿cómo puedo tener esa interacción para saber cómo eres? ¿Cómo soy? Y realmente, si no vamos a hacer una amistad, por lo menos saber quiénes somos.
Claro.
Uh-huh. Sí.
Digo, en tu casa, allá en Lomas, exactamente fue lo que hicimos. Creamos un grupo de WhatsApp y nos juntamos todos los vecinos. Como dices tú, porque de veras, de repente llegó una señora y... ¿No dijiste quién es?
¿Usted vive aquí?
Y vive ahí. Y dices, y yo tengo ahí 42 años viviendo, hermano. Y resulta que no conocía a una de las gentes que vivía en mi calle. Pero entonces, ¿qué se hizo? Como dices tú, nos juntamos, toda la banda, te caigas bien, te caigas mal, como sea, pero conocernos. Y ahora cada que haya alguien sospechoso en la calle, mandamos. Y ha sido porque, como dices tú, de repente viene el de Cablevisión, ¿no? Y a mí me pasó el de Easy o no sé qué, ahí así hasta comercial.
Ya, comercial. Pero
bueno, sí, y agarra y empieza a sacar fotos, que era su trabajo, pero en ese momento tú no sabes. Empieza a sacar fotos de las instalaciones de los postes y todo eso. Pero pues tú hiciste, ¿qué onda, no? Y sí salimos 3-4 de los vecinos y casi le pusimos una chinga, porque pues, ¿quién eres tú? No, aquí tienes que avisar. Tienes que hacer, porque no te queda otra, ¿no? Pobre gente se queda hasta paniqueada y dice, no vuelvo a ir ahí, pero no te queda de otra, hermano, la verdad.
Y es otra vez a lo que volvemos. La percepción de seguridad es tan nula que lo que yo reacciono, lo que dije, es con ira. Ya no reacciono preguntando.
No reacciono viendo
si es real o no es real.
Sí.
En algún momento hubo no sé si recuerdo, porque también estuvo como noticia en el municipio de Tultitlán, que estaban llegando grupos armados y que estaban llevando niños de las escuelas.
Sí, sí.
Y se puso muy intensa la situación. Ya habían llegado a tal escuela y que llegó un comando y que se subió 20 niños y que un director había renunciado porque le habían pedido niños. O sea, pura desinformación a lo tonto.
Psicosis social, total.
Y mandando mensajes de que habían encontrado personas descuartizadas en un camión de Sabritas y pura babosada. Y la gente se lo cree. Cerca de mi consultorio hay una secundaria y ahí pues, hay un lugar donde venden papitas. Mi hermano va seguido a comprar ahí papas. Llegó, se estacionó, comenzó a pedir sus papas y la gente lo rodeó. Los papás desde la secundaria ya lo querían hinchar. ¿Tú qué estás haciendo aquí? ¿Tú no, ¿a quién vienes a recoger? ¿Tú no tienes hijos? O sea, y aunque los tuviera, yo me pregunto, si no conocemos a los de la calle, vamos a conocer a los papás de toda una secundaria.
Los niños de la escuela, ¿no?
Digo, es absurdo. El señor de las papas, que tiene años de ahí, le dijo, no, él es mi cliente. Él viene conmigo. Imaginémonos si no lo conocen.
Exactamente.
Y repito, estamos en una forma de reaccionar completamente iracunda, irracional, donde nuestra percepción de la seguridad, vamos a verlo así ahora, nosotros creemos que la destrucción
es la seguridad.
Ah, yo te veo sospechoso, primero te destruyo y después pregunto.
Sí.
Y luego, ¿no? Lo acabo de decir, te pongo en la mouse.
Sí.
Y ya después, chin, disculpe usted, sí, pero ya le partiste todo.
Sí.
Nos está preguntando Omar Saldívar Martínez. ¿Y qué podemos hacer para presionar a los municipios o delegaciones para poder pedir seguridad real?
Comentaba al inicio, según la definición, la seguridad ciudadana es lo que brinda el Estado, lo que hacen las organizaciones y lo que hacen los colonos. lo que primero que se tiene que hacer es realmente comenzar a tener como vecinos protocolos de seguridad y de qué es lo que nosotros vamos a hacer. Ya lo comentaron ahorita muy bien, ponernos de acuerdo primero en calle. ¿Quiénes somos? ¿Qué estamos haciendo? Hay que tener mucho cuidado, porque muchas veces también se nos sube el poder. Uh-huh. Y a través de organizar una calle ya nos sentimos líderes y queremos violentar a todos los demás. O sea, mi calle es la más fregona, tú estás mal y vamos a rompernos la mano. O sea, hay que tener formas de actuación. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer en ciertas situaciones y cómo vamos a reaccionar? Se ponen alarmas vecinales, suenan y nadie sale. Uh-huh. O cada rato las están sonando, que se pierde el objetivo de para qué se puso. Uh-huh. ¿No?
Sí, sí.
¿Cómo tenemos que hacer? Ya tenemos que tener en claro algo. Ya no podemos, no estamos en un momento para seguir pidiendo o exigiendo que sea papá gobierno quien nos dé todo. ¿Por qué? Ya nos superaron. Y el gobierno ni siquiera tiene la infraestructura para realmente brindar seguridad. Y si tomamos en cuenta que también muchos de los policías están inmiscuidos, pues peor tantito, ¿no? Entonces, primero que tenemos que es nosotros como ciudadanos comenzar a organizar qué es lo que nosotros vamos a hacer, ante qué situaciones. Vemos un vehículo sospechoso, ¿qué vamos a hacer? No es llegar a partir el hocico, a ver, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Qué vamos a implementar? Se acaba de perder un niño, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo nos vamos a organizar? ¿Y qué es lo que nosotros estamos haciendo mutuamente para brindarnos ese apoyo? ¿Cómo vamos a lograr la seguridad nosotros? Cambiando la percepción primero de lo que yo estoy viendo fuera de mi calle. ¿Cómo se cambia? Y eso es algún problema que finalmente lo hizo Giuliani en Nueva York, que sabemos que era uno de los barrios, a veces, de los lugares más difíciles, no Nueva York en específico, pero sabemos que había barrios y lugares muy, muy peligrosos. ¿Qué fue lo que se hizo? La cero tolerancia. ¿A qué se refiere con la cero tolerancia? Un lugar que visualmente es agradable, nos ayuda a mantener una percepción de seguridad. Si yo salgo y veo vehículos abandonados, rotos, la basura, todo grafiteado, uh-huh, automáticamente, aunque sea el lugar más seguro, yo me voy a sentir mal y no me voy a sentir a gusto. Hay estudios de psicología ambiental donde nos dicen que cuando nosotros mantenemos un ambiente agradable, las mismas personas se van alejando, porque dicen, esto no lo puedo violentar. ¿Y a qué se refiere con la cero tolerancia? Que si yo veo que alguien pintó, pues lo más pronto posible yo tengo que llegar a cubrir todos esos grafitis. Si hay vehículos abandonados, pues hay que retirarlos. Que son de un vecino, sí, a ver, ¿lo vas a arreglar o no? Y si no, hay que mantener lo más limpio posible alrededor, que ya sabemos que en cada vehículo abandonado se junta impresionantemente basura. Sí. Entonces, limpiar todo eso, que se vea un ambiente agradable para cada uno de nosotros. Algunas de las acciones que han hecho en Colombia, y es algo muy interesante también para la integración, que es lo que tenemos que buscar. Dijo el gobierno colombiano, ¿quién merece acceso a la cultura? ¿Todos o nada más los que tienen dinero?
Todos.
Entonces, ¿qué hicieron? Lugares impresionantes de cultura en los barrios más pobres. ¿Qué obliga a esto? Pues que todos van a tener que bajar ese lugar. Y esas mismas personas de esos barrios van a comenzar a incluirse con los demás y van a comenzar a ver que ese lugar es suyo. Lo van a comenzar a cuidar también.
Claro.
¿Cómo se logra también? Y lo comentaron, son acciones que les han ocurrido allá en Colombia que han funcionado de maravilla. Vamos a hacer, o sea, pongo un ejemplo, vamos a hacer una biblioteca aquí y ponen todo el proyecto. Y comienzan a dar empleo a las personas del lugar. Si te cuesta, aunque te estén pagando, dices, esto es mío, esto lo puedo lograr y automáticamente lo voy a cuidar. Y automáticamente yo, que pertenezco a ese lugar, que esto me dio una fuente de empleo, que yo estuve aquí laborando para formar esto que se hizo, yo también voy haciendo que las demás personas se vayan alejando. ¿Qué es lo que sucede? Y eso ocurre en la mayoría del planeta, la parte de la unión de los barrios, ¿no? Cuando el barrio se une, vamos a ponerlo así, coloquialmente, pues todos se van excluyendo y solamente dicen, pues aquí nos cuidamos y nosotros somos. Bueno, cuando se va logrando esa comunión y vamos a tener una primera herramienta de paz, que será la integración de nosotros mismos por un proyecto en común, vamos logrando que los demás, los malos, por llamarlo de una manera muy literal, se vayan alejando y nos vamos cuidando. Y pensemos, si nosotros conocemos algún malandrín de nuestra calle, él es el primero que nos va a salir a cuidar, ¿no? Nos llevamos bien y es el primero que dice, no, tú avísame y yo paro la bronca. O tú avísame y yo vamos a hacer tal cosa.
Así pasa donde viven unas familiares. Todos sabemos que hay un jefe de banda de rateros al fondo de la calle, pero nunca en esa casa, en las casas de la calle, es una calle cerrada, nadie ha intentado entrar a ninguna de las casas, y sabemos, y llegan ahí judiciales, llegan, no a buscarlos, porque también eso, llegan los rateros que andan por todos lados, pero no se meten ni con los coches, ni con las casas de ahí. Y claro, también no los llegan a detener, pero aún así la gente de ahí se siente también como que la inseguridad, aunque está, no se meten, se siente también como la inseguridad, porque pues entra de ahí todo el mundo, ¿no?
Sí. Pero sí, lo dicho, finalmente hay alguien que está tomando la voz cantante, sí, y dice, aquí no va a suceder nada, sí, y si sucede algo, díganme. ¿Por qué sucede esto? Y también es un fenómeno psicológico y social. Yo no voy a violentar con el que, a la persona con la que, a la que conozco y con la que me llevo bien. Uh-huh. Yo voy a violentar, y eso es real, con la persona que no conozco, uh-huh, y si me cae mal, la voy a violentar todavía más. Uh-huh. ¿No? Uh-huh. Entonces, cuando logramos conectar con la otra persona y nos damos cuenta que tenemos muchos objetivos en común, logramos que mucha de la percepción de la inseguridad y la violencia vaya bajando. Una técnica que se utiliza cuando las personas son secuestradas y demás, es lograr esa identificación con el otro para que el otro se conduela. Uh-huh. Sí, siempre va a haber uno que le va a valer cheto, se va a enojar, pero si logramos la identificación con uno, de todos los que vayan a hagan esto, por lo menos uno se va a encargar de cuidar. Sí. Decir, bueno, sí, queremos lana, pero bájale, ¿no? O sea, como que no lo maltrates. Cuando retamos, pues el otro ya viene hinchado, viene molesto, entonces lo que va a hacer es lastimar y destruir. Claro. Entonces la idea es, no es una situación tan negativa, pero si es que nosotros nos vayamos vinculando con los demás, démonos cuenta algo. Finalmente, si nos vamos a un análisis más profundo, todas las situaciones de violencia, de robos, también se hacen por una cuestión equivocada, pero para ellos correcta. ¿Por qué roba la mayoría? Pues porque quiere mantener a su familia. O sea, finalmente está haciendo lo incorrecto para hacer algo correcto, y lo pongo entre comillas, tampoco se avienten a la yugular. ¿Qué sucede si nosotros logramos humanizarnos y darnos cuenta que hay otras alternativas, y logramos hacerle ver al otro que hay otras formas de cómo obtener lo mismo? Digo, yo sé que hay muchas personas que definitivamente no quieren trabajar y se les hace el camino más fácil, bueno, eso será otro proceso. Pero la idea es que si nosotros logramos humanizarnos y logramos entender que las mismas necesidades que tú tienes las tengo yo, pero que el camino es diferente, tú robas, yo trabajo, y logramos entender que el fin es el mismo. Queremos mantener a nuestra familia. Queremos tener una mejor sociedad. Queremos sentirnos a gusto. Finalmente al ratero también le toca en algún momento que lo asalten.
Y esto viene muy a colación, entonces ahí vienen las herramientas para la construcción de paz.
Precisamente como te estoy escuchando con los programas que supuestamente ya existen, que no es nada de inventar el hilo negro, que hablas de Colombia, que hablas de algunos países donde ya está implementando esto, aunque no me digas que no hay implementación.
No, ya quedamos que sí.
Tú mismo acabas de decir, si hacemos esto y lo limpiamos, los malos se alejan.
Bueno,
yo la veo diferente. Si hacemos esto y los malos lo ven, ¿por qué no los incluimos para que ellos también participen de esto? ¿Por qué? Pues porque a alguien, y esto a lo mejor me equivoco, por eso te hago la pregunta, es que al que está en el poder le conviene la situación que prevalece en el país.
Bueno, sí.
O sea, sí, se puede hacer todo lo que dijiste. ¿Quién puede hacerlo? El que está en el poder. ¿Por qué no lo hace? Ah, pues porque conviene. Y te lo pongo así. Yo, a mí, mi esposa me dice, yo Juan Pueblo, no en lo personal, yo Juan Pueblo, mi esposa me dice, oye, sal pues a trabajar para que haya comida. Y la inseguridad, ¿tú quieres que me pongan la torre en la calle? ¿Tú quieres que esto, tú quieres que el otro, tú quieres que aquello? ¿O bien me salgo a agredir? Y como tú dices, me convierto en ratero, me alío a los malos y llevo el sustento a la casa de esto, o me pongo a ser la víctima y salgo a ganarme el pan con el sudor de la frente y exponiéndome a que me fastidien. Yo siempre les pongo el ejemplo cuando alguien de cierto nivel me pregunta, y esto lo digo con relación al partido Morena, me pregunta, oye, ¿qué vas a dar a mí si yo voto por Morena? Y yo siempre les contesto, te voy a quitar aquellos que, para que no te vengan a fastidiar, porque tarde que temprano ellos van a venir a fastidiarte a ti, a tu esposa, a tus hijos, a quitarte las partes del coche, a asaltar tu casa, a hacer la inseguridad que ahorita es la que estamos viviendo. Pero aun cuando sí lo quieren captar, en ese momento no sienten la inseguridad. Y en ese momento te dicen, no, a mí no me va a pasar.
A mí dame constancia.
Sí, y es como los, también valga la comparación, es como los accidentes en la carretera, vas en la carretera manejando tranquilamente, ves un accidente, te paras, de pronto le bajas la velocidad, y a los 15 minutos vas a la misma velocidad, porque hay que leer el voto. A mí no me va a pasar. ¿Sí? Y más o menos es la cuestión de la inseguridad. También con la medición, hace rato estábamos hablando, perdón. Uh-huh. La medición, nada más te quería decir, bueno, pues depende, la medición es como la felicidad, ¿no? También es muy difícil de medir.
Sí, es muy difícil. Y
por puedes eso estar feliz porque ganó tu equipo.
Ah, sí. ¿Cuáles son percepciones?
Y por eso se llama percepción de seguridad, porque realmente no hay algo que nos diga literalmente esto es seguro. Todos los programas que podemos escuchar de sendero seguro, mochila segura y todo lo que le ponen esa parte de seguridad, si entendemos que no hay un concepto real, pues realmente qué es lo que entendámoslo, y vamos a dar cuenta que también por eso desde ahí etimológicamente y todo lo que venga en la definición, pues cuesta mucho trabajo entenderlo. O sea, ¿qué es seguro? Mochila segura, a ver, voy a revisar las mochilas y con eso ya logré un cambio. Sí, puedo encontrar algunas cosas, sí voy a inhibir, entre comillas, o voy a hacer que no ocurran en ese día ciertas cosas,
ese día,
pero pues mañana pasado, o sea, va a ser exactamente lo mismo. O sea, ¿qué es lo que estamos buscando? Y otra vez, es la percepción. Cuando se hacen todos los operativos en cualquier índole, repito, lo que se busca es que la ciudadanía se sienta a gusto y segura porque hay acciones. Ya lo comentábamos, todo el desfile que está ocurriendo. Muchas veces, wow, o sea, qué bueno que ya entraron, qué bueno que se está haciendo. Pero la realidad es que no están haciendo nada. Es un bonito desfile, una caravana donde van ahí todos. Y que si agarran a uno o dos, pues qué bien, porque también seamos realistas. Al menos en mi colonia así sucede. Pasan por las calles principales. No se meten a los lugares donde verdaderamente
está el problema.
Hay situaciones de riesgo y donde garantizo que si se dan una vuelta, con el simple hecho de ver cómo están muchas de las personas que están ahí y pudieran detenerlas, se haría otra cosa, sí.
Cuestionarlas.
Sí. Ahí en ese momento, a ver, un pequeño operativo. ¿Y qué falta? Porque si quieren hacer todo eso, no solamente es que entre la policía, tiene que ir forzosamente un ministerio público y un juez.
Claro.
Porque no pueden hacer detenciones arbitrarias. O sea, no puedes decir, tú te ves sospechoso. A ver, dime dónde dice que yo no puedo vestirme o no puedo estar feo.
Claro.
Digo, porque finalmente, esa es otra vez la percepción. Si estás feo, te paro. A ver, ven para acá.
Eres sospechoso.
Ahí entran los estereotipos.
Ya es delito. Ya es delito estar feo.
Y los peores ladrones de este país no los vamos a ver en la calle. Ese es el problema. Y tenemos el estereotipo que el jovencito, como tú dices, según nuestro punto de vista, feo,
desaliñado,
sí. Así, y no se fija uno así en detalles, el ladrón mal vestido. No.
A mí cuando me asaltaron, era un señor de traje con portafolio, y tú lo veías, decías, pues es un licenciado,
el ladrón más grande de México, visto de traje, Peña Nieto.
Anda, ¿no?, en avión privado.
Sí. Anda en avión propio.
Pero, ¿sí? Salió con una casita blanca.
Exacto.
Oye, una pequeña casita
blanca. No, nada más así como del refile.
No está feo, según dicen.
Podría decirse que entonces... Podría decirse entonces, ¿el concepto definición de seguridad lo creas tú con tu percepción?
Sí y no. Solamente otra vez. La percepción es lo que yo voy a... La definición de seguridad dice, todo aquello que me dé seguridad, algo o alguien. Si nos vemos, a mí que me da seguridad, y bueno, muchas personas, si a mí me da seguridad de andar armado, que es una pugna que por ahí decía alguien, ¿no? Que será bueno, okay. Si eso para mí es seguridad, yo voy a andar armado, y voy a andar por donde sea. ¿Qué me da? Es una percepción, porque si no sé tirar, si llegan y me agarran desde que saque el arma, pues finalmente sale exactamente lo mismo, pero yo me siento seguro. Un niño, si un niño se siente seguro con su cobijita, con su peluche, pues el niño va a andar seguro con eso. Si yo, como adulto, me siento seguro con mi hermano, con mi papá, con mi pareja, y andamos juntos para todos lados, pues eso es lo que, según yo, voy a tener la percepción de seguridad. ¿Cuándo se rompe? Cuando a pesar de que eso es que tengo, me ocurren cosas.
Sí.
¿Qué es la seguridad? Así, un poquito más, se dicen que es ciencia, yo definitivamente no creo que sea ciencia, pero bueno, es otra parte que tenemos que buscar, que busca la prevención, la evaluación y la gestión de protocolos para actuar y crear una situación en la cual no se sienta uno agredido. Otra vez, ¿se puede hacer?
No, pues está complicado.
Está complicado, o sea, realmente. A ver, vamos a evaluar. Sí, todos sabemos que ahorita está todo de la patada. O sea, la evaluación ya está hecha. ¿Qué estamos haciendo? Estado, sociedad, asociaciones.
Nada.
¿Qué estamos haciendo? Y ya lo comentaron. ¿Conviene al gobierno? Claro que sí. Porque mientras más inseguros y temerosos nos tenga, más desconfiados somos, sí, uno con el otro. También lo comento muy bien.
No nos ¿qué me vas a dar?
Sí,
¿no?
Sí, exacto. Sí, no, vamos a dar.
No nos quieren organizados.
¿Qué me vas a dar? Y estoy estirando la mano donde me convierto en un mercenario político, donde aquel que me da 100 pesos o me da 1,000 pesos vale más que realmente ver el trabajo que se está haciendo. ¿Por qué? Porque, otra vez, mi percepción es automática, inmediata. A ver, yo no necesito, me lo comento, en este momento que me dé ese lugar de que vamos a trabajar de una manera distinta, se van a cumplir ciertas cosas. Tú dame ahorita 100 pesos y para mí eso es mucho mejor que un trabajo futuro.
Sí.
Y en ese momento como que, ay, sí, pues ya...
Me da seguridad económica.
Por un día.
Por un día.
Dice Iván J.R. Plata aquí en el Facebook. Dice, el problema viene desde la educación. Es necesaria una reforma educativa y no una reforma a modo como la reciente que hay. Y también yo incluiría la educación en casa. Lo que decíamos cuando nos asaltaron, ¿no? Si una madre, eran puros jovencitos, si una madre llega con un hijo llega con un teléfono que no es de él, con un coche que no es de él,
con un lápiz de la escuela, que sí, tú sabes ahí, perfecto que no es de él.
Sí, desde ahí empieza. Yo me acuerdo que nosotros nos dijimos, oye...
¿De dónde trajiste esos colores?
¿De dónde sacaste ese lápiz? ¿Eh? Ajá, ¿eh? Ese no es tuyo, este yo no lo compré. Si vas dejando ese tipo de cosas del principio, es como se va armando todo esto, ¿no?
Esa parte de la reforma educativa, pues también todo es todo un tema. Yo trabajo con algunas escuelas y sí, o sea, finalmente no es una reforma educativa, es una reforma laboral que está buscando otra vez... Todo menos la educación. O sea, eso
por lo que claro. Tú decías de que al gobierno le conviene eso, estar enfrentados unos contra otros.
¿Sí? ¿Qué herramientas básicas, y entre comillas, ya porque nos está comiendo el tiempo?
Sí, sí.
Dije que nos iba a hacer falta.
Sí.
Uno, ya lo había comentado, la humanización, la mediación. La técnica de la mediación no es otra cosa más que poder entender dos puntos de vista y tratar de que los dos llegamos al ganar-ganar. Los dos vamos a ceder, aclaro. No es encontrar un punto medio, porque no lo vamos a encontrar, sino qué tanto voy a ceder yo y qué tanto vas a ceder tú para que podamos tener por lo menos algo de lo que estamos peleando. ¿Por qué? Porque siempre se nos enseñó que existe la confrontación y existe el ganar. Veamos en los juicios.
Sí.
Ponen fulano de tal contra sutano. Y si es una confrontación, ¿qué estamos buscando? La destrucción del otro.
Sí.
Llega un momento en que en los juicios ya no importa quién tenga la razón. Uh-huh. ya lo que se busca es quién va a ganar. Ya no importa lo que suelten, no importa lo que hagan, yo quiero ganar.
La justicia valió para dos.
Sí, ¿no? Sí, y de hecho que también el término justicia pues ya está rebasado. En su momento fue darle a cada quien lo que se merece. ¿Quién se merece qué y qué me merezco yo? O sea, ya está rebasado. Y exacto, ya no existe justicia.
No, y es la competencia desde con el hermano, ¿no? Ah, es que tu hermano hace mejor la tarea. Es que, y empiezas a, no, pues yo tengo que hacer mejor que él, o le voy a rayar el cuaderno para que vea que no la hizo mejor que yo. Y empezamos a fomentar esa competencia insana, ¿no?
Otro punto, obviamente ya lo comentaron, y es muy bien dicho, la educación en casa que tiene que incluir valores. Entendamos, porque se ha diluido el término de valores y se han encargado también de diluirlo. ¿Por qué? Porque la intención es, todas las palabras cuando se usan de más se desgastan y pierden el sentido. Cuando hace muchos años se nos dijo, en los 90, hay que vivir el día a día y hay que esforzarnos como si fuera el último día, se diluyó tanto que ahorita nos dicen eso suena cliché y no nos sirve absolutamente de nada. Lo mismo pasa con los valores. Cada vez que se inicia bien, pero ahorita tanto se habla de los valores que seamos sinceros. ¿Qué entendemos por valores? Y cada quien otra vez entiende lo que quiere. ¿Qué entendemos por educación? Y todos estamos otra vez delegando educación informal, educación moral, educación de valores en lugares que no tiene que darse. ¿Cómo qué? La escuela.
Sí, la escuela son conocimientos.
La escuela es una formación, valga la redundancia, formal, académica, donde sí voy a aprender por los valores que trae el maestro, pero no porque el maestro me tenga que enseñar qué es lo correcto y lo incorrecto. Eso lo aprendo en casa. Y si en mi casa me están enseñando que tengo que confrontarme, que no tengo que respetar a los adultos, veamos, o sea, les repito, trabajo con algunas escuelas, me han dicho las maestras, es que antes yo podía pedir apoyo y tenía aquí casi todos los papás. Uh-huh. Ahora no se presenta ninguna, es más, hasta me exigen a mí que haga otras cosas que no son dentro de mi competencia. Le llamas la atención a un menor, porque verdaderamente se le tiene que llamar la atención, no estamos hablando de regaños ni de castigos, le estás llamando la atención y viene el papá fúrico, viene, golpea, quiere demandar, quiere hacer un montón de cosas, donde otra vez que estamos enseñando.
Confrontar.
Esta parte de la paz, otra vez, ¿qué es la paz? Nos dice que es la ausencia de conflicto, la pregunta es, ¿vamos a tener ausencia de conflicto?
No, eso es imposible.
Eso es imposible. Entonces, ¿cómo vamos a construir la paz? Y eso es importante. La paz no existe. La paz se va construyendo día con día. ¿Qué es lo que a mí en este momento, en lo personal, me da paz? Y puede ser desde lo más sencillo, otra vez como lo comentaban, la felicidad, entre comillas. ¿Qué es lo que a mí me da paz? Y que no lo tenemos que confundir con la felicidad o con la alegría. ¿A mí qué me da paz? ¿Cómo me siento yo en paz conmigo mismo el día de hoy? Y me doy cuenta que yo tengo un montón de conflictos en mi cabeza que pues que no me permiten estar en paz conmigo. Y que por ende, ¿cómo voy a comenzar a comportar con las personas que están a un lado? Con mis hijos, con mi pareja. Obviamente ahorita estoy súper molesto. Llego a la calle, alguien se me adelanta en el carril. Empezamos a mentar al jefe. Terminamos en una bronca. O sea, tremenda. Esta parte de los valores tenemos que entender finalmente cuáles son los valores que yo tengo en casa. ¿Cuáles son los valores que yo quiero que verdaderamente existan en mi casa y que yo quiera que los demás tengan en mi familia? ¿Por qué digo qué valores? Porque no todos tenemos los mismos valores. Claro. Y no todos les damos el mismo peso a los mismos valores. Uh-huh. Entonces primero tengo que comenzar a definir esa parte. ¿Qué es lo que yo quiero? Una vez que defino lo que yo quiero en mi casa, ahora, ¿qué voy a proyectar fuera de mi casa? Y todos en el momento que cruzamos la puerta, estamos proyectando algo. La construcción de paz no solamente implica mi persona, sino también las acciones que yo estoy comenzando a hacer fuera y que estoy haciendo. Algo que tenemos que hacer todos es utilizar los espacios públicos. Cuando un espacio público se abandona, y esto es ley en todos lugares, siempre va a ser ocupado por algo. ¿Y quién lo ocupa?
La banda.
Exacto.
Entonces, ellos no tienen miedo, ellos sí no tienen miedo. Entonces, sí tienen paz.
Cuando se hace esa parte de la recuperación de espacios y nosotros verdaderamente los ocupamos, otra vez, le vamos dando un sentido. Y vamos creando situaciones que nos pueden permitir sentirnos a gusto con todo lo que ocurre a nuestro alrededor. Si yo me alejo y no quiero proyectar y me vuelvo a encerrar, finalmente estoy dejando al aire la paz, la seguridad, mi percepción, mi tranquilidad. Y lo digo, los buenos estamos enrejados, los malos andan allá afuera. Uh-huh. Y se la están pasando a gusto, ¿sí? Porque tienen todo el mundo para ellos. Y cada uno de nosotros cada vez nos encerramos más, nos vigilamos más, y lo peor del caso es que no hacemos nada al respecto.
En conjunto, ¿no? Porque, bueno, la seguridad no me la voy a proporcionar solamente yo, como decían, con la
arma.
Tendríamos que organizarnos todos, y viene ahí esto de lo que es la sociedad, ¿no? Porque ya perdimos ese concepto de sociedad, y no estamos haciendo nada en conjunto, en sociedad.
No estamos haciendo absolutamente nada, y repito, nos estamos convirtiendo en islas, mar inmenso, y donde no nos estamos dando cuenta que no somos islas, somos pequeños continentes, o somos un país completo que está unido, pero que solamente nos estamos dejando ir por la idea de que estamos solos. Y no vamos a tener una percepción real de lo que está ocurriendo, porque nos estamos dejando dominar por el miedo. Y nos estamos dejando dominar por lo que aquel que está en el poder nos está diciendo que tenemos que ser. Y nos está diciendo cómo debemos manejarnos. Y eso es de cualquier persona que tenga poder. O sea, no solamente estamos hablando del Estado, sino cualquier persona que tenga poder. Si yo en mi casa, yo no quiero que mis hijos salgan, yo soy el poder. Yo les estoy transmitiendo miedo. Y a lo mejor yo no tengo las herramientas para enseñarles, sí, puede ocurrir, pero mira, vamos a hacer tales cosas, nos vamos a proteger de tal manera, vamos a hacer esto. Protocolos, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer en nuestra propia casa?
Cuida tu entorno.
A ver, si vas a salir, ¿en qué momento vas a llegar? O por lo menos háblame. Y eso se va educando desde niños. No quiero educar a un adolescente, donde si tiene 15 años, ya llevo 15 años de atraso en la educación. Uh-huh. O sea, y en ese momento a los 15 años, 17 años, le quiero enseñar cómo se debe de comportar, pues está en chino.
Exactamente. Sí, sí. Pero, digo así, Yarid, ¿cómo trabajar esto tan difícil, entrando ahorita un poquito a la política? Pues cuando vas con alguien y le dices, oye, pues tienes 80 años de que te están tratando mal, te están lacerando, te están robando, te están violando todos los derechos que tienes, el derecho al trabajo, el derecho a la educación, el derecho a la salud. Bueno, todo te están haciendo, te están madreando. Y todavía hay gente que dice, no, pero yo creo que hay que darles otra oportunidad. O sea, ¿cómo cambiar esa percepción de la gente? Así con lo que tú sabes de seguridad, ¿sí? De decirle, ¿sabes qué? Es momento de que hagas algo. Como dices tú, de que dejemos de ser islitas. Y peleemos por el país que somos todos, porque todos somos mexicanos, y hacerles entender, tus necesidades son, como dices tú, tus necesidades son las mías. Yo quiero seguridad, yo quiero que mis hijos tengan un trabajo al terminar la escuela, que su trabajo dé el fruto de la semilla que se sembró desde que tiene 6 años que entró al kinder, y ahorita que tiene 22 años y que terminó una carrera con un esfuerzo de familia, de conjunto, pues ahora que logre tener un buen trabajo, ¿cómo hacer
entender? Y que no llegue un externo a quitarle el fruto de ese esfuerzo, ¿no? También.
Sí, o sea, ¿cómo trabajar esa mediación, sí? Esa humanización de la gente, ¿sí?
Voy a poner un mal ejemplo, tiene que ver con política, pero vamos a ponerse a nivel internacional. Sí. ¿Cómo se logran los mayores donativos para África? Mostrando lo que está ocurriendo. Ajá. Hay un video en YouTube que es impresionante, de hecho yo cuando lo vi, ay, hasta el corazón se me hizo chiquito, uh-huh. Donde está un niño que no se puede ni mover, no se puede mover.
Llena de moscas,
¿no? Ajá. No, sí. Por el hambre, uh-huh. Viene una niña también chiquita cargando una cubetita de agua, donde agarra a su hermano, lo empieza a bañar, pero no se puede mover el niño por el hambre. Llegan pues, las personas que lo están filmando, le dan unas galletas, se las comienza a comer, y a los 5 o 10 minutos comienza a ver que el niño comienza como que a despertar, a moverse. Y duele en el alma. Y ves a las demás personas llorando. O sea, es impresionante ver esa parte, pero impresionante. Y en ese momento estás generando un vínculo. Te estás conectando con la emoción más básica. Te estás conectando realmente con otro ser humano. Y así es, finalmente, las personas que tienen dinero, inmediatamente donan. Nosotros que no tenemos en ese momento, digo, no manches, aquí están 20 pesos, esto es todo lo que traigo y me voy a pie. Es algo muy similar. ¿Cómo podemos jalar? Mostrar realmente lo que es la realidad cercana. Acordémonos que todo vemos que está lejos. ¿Por qué le doy otra oportunidad? Porque a mí en este momento no me están vulnerando. Lo acabo de decir, tengo 80 años. Ya a los 80 años ya estoy más para allá que para acá.
Son más allá del bien y del mal.
¿Me interesa yo ahorita la salud? En este momento, ya tengo 80 años, ¿cuánto me queda más por vivir? Digo, no estamos hablando de buena calidad de vida. Ya muchas personas se quedan en la indefensión aprendida. ¿Qué es la indefensión aprendida? Cuando definitivamente es un mecanismo psicológico que me dice, haga lo que haga, voy a tener el mismo resultado. O sea, me siento indefenso. Entonces, ¿qué tengo que mostrar? Ok, esto te sucede a ti. Tú dices que ya no tienes salvación. A los 80 años, y te he escuchado a muchos hombres, principalmente que somos los más necios, que decimos, pues mira, yo ya estoy más para allá que para acá. ¿A mí qué me importa? Bueno, mostrar lo que tus hijos están viviendo, lo que tu familia está viviendo, y decir, a ver, esto es tuyo. Ya no es el vecino, ya no es el otro país, ya no es hasta allá. Te está sucediendo esto a ti en este momento. ¿Qué te está ocurriendo a tu familia? A lo mejor no a ti como persona, porque a lo mejor dices, pues yo aguanto, pues, a mí no me pasa nada. A ver, aquí a un lado, ¿qué te está ocurriendo? Si mal no recuerdo, no, colonia, por aquí fue en el municipio de Atizapán, también de las colonias pudientes, donde fueron a asesinar a una persona directamente en su camioneta y telas, uh-huh. Donde ellos se sentían, wow, súper protegidos y wow, como que impenetrable, ¿no? Y como que se sienten en un lugar fuera de la realidad. Y me queda claro que después de esas rejas, pues sí, a lo mejor hay una situación idílica para ellos. Pero ¿cómo enfrentarlos con la realidad? A ver, esto te ocurrió a ti. Con toda tu seguridad, con todo tu dinero, con todo lo que tú tienes, esto te sucedió a ti. Esto te sucedió, no es tanto hablar del gobierno, de la política, sino esto te sucedió por todo esto que no está funcionando de manera adecuada. Cuando nosotros utilizamos la palabra política, religión, todos automáticamente levantamos nuestras defensas, porque no queremos escuchar algo que esté fuera de lo que nosotros esperamos que se nos diga. Como comentaban bien, las creencias. ¿Qué son las creencias? Todo aquello que yo creo, y lo pongo entre comillas, que es creer, lo que no estoy seguro, que tiene que ser, y así, a rajatabla, tiene que ser. No me preguntes cómo, porque a mí solamente me dijeron que así tiene que ser. No tengo un sustento, no te puedo decir específicamente por qué es. Vemos en ciertos partidos tricolores, sí. El voto duro no es pensado,
no,
simplemente no, es heredado.
Sí, ni consensado.
Es heredado, o sea, ni siquiera me interesa si me dan o no, como que ya sé que eso es parte del protocolo que me tiene que tocar algo. Pero ya no estoy cuestionando si es bueno, si es malo, simplemente es heredado. ¿Por qué? Pues porque mi papá sí fue. ¿Por qué? Pues porque a mi mamá sí me enseñó. ¿Por qué? Porque a mí me dijeron que tenía que ser así. Y entra en la cultura familiar, donde finalmente es parte de mis raíces, o sea, se escucha feo, pero es parte de mi ser, donde ya no estoy pensando, simplemente estoy heredando algo que se me dijo desde atrás, un discurso que se me fue dando. Uh-huh. Y ese es el voto duro. Todos los demás sí son comprados, en ese momento bien lo dijiste, es la economía en un solo momento, en un solo día, pero por lo general su voto duro, su base, es heredada. No lo cuestionan, no lo piensan, no vamos a ir con ellos, vamos a ir con todos los demás que necesitan ver que hay una situación diferente en lo que está ocurriendo. ¿Qué es lo que voy a mediar? Bueno, mira, yo sé que tú eres de este color, yo no te estoy diciendo que seas de mi color, te estoy diciendo que veas lo que tenemos en común para que te des la oportunidad de obtener este objetivo que estamos buscando. A ver, así como tú, a mí no me interesa si eres azul, verde, morado, de qué color que sea. A mí lo que me interesa es poder salir a la calle.
Claro.
¿Tú estás de acuerdo? Sí. Ok, entonces yo te estoy proponiendo esto para salir a la calle. No me interesa que vengas conmigo y que te afilies.
Esto es parte de la mediación, sí, del consenso, ¿no?
Uh-huh. Y que estés conmigo y que realmente seas uno conmigo. No, me interesa que veas la parte en común que tenemos para poder lograr un fin. No es buscar más diferencias. Si nosotros nos ponemos a ver y seamos realistas, aún los miembros activos de muchos partidos ni siquiera conocen ni sus estatutos, ni sus reglamentos, ni nada. O sea, simplemente están ahí otra vez. Porque son heredados,
son heredados.
Porque me conviene, lo comentaban hace rato, porque hay lana, porque hay lana, porque me van a dar, porque voy a estar. Pero no me interesan ni siquiera las convicciones. si revisamos los estatutos de todos los partidos, de todos, son hermosos. Uh-huh. En el papel, todos. Todos
se ven divinos.
Sí, o sea, si cualquier partido cumpliera el 10% de lo que está escrito, o sea, otra cosa sería. Y esos son todos. ¿Por qué? Porque es en papel. La bronca viene que el papel se guarda y comenzamos a hacer política de creencias. Que es la política de creencias. O sea, finalmente, yo creo que se debe ganar dinero, yo creo que se debe hacer esto, yo creo que se puede hacer, y comenzamos a generar otros pensamientos que están completamente alejados de lo que nosotros necesitamos en la política real, en las acciones que debemos de hacer. Veamos las bases. Si yo soy de un color y me ven platicando con otro color, automáticamente somos traidores.
Sí, cierto.
Y en ese momento, oye, pues es que es mi vecino. O somos amigos de
y
que...
estamos tratando de ponernos de acuerdo para un bien común.
Somos amigos desde que éramos niños, o sea, nos fuimos por caminos diferentes, pero pues eso no quita que seamos amigos, nos llevamos a todo dar, bla, bla, bla. No, es que a mí ya no me consta que estés de este lado. Y comenzamos a hacer una serie absurda de creencias, donde otra vez me comienzo a distanciar, y lo vuelvo a jalar, donde ya me siento ni seguro en mi propio partido. Sí,
me acordé de un vecino que lo conozco desde que vendió por primera vez su voto.
Sí.
Dice Javier Esqueda, la corrupción es como forma de vida, es un gran problema en nuestra patria.
Sí, también.
Y tenemos que tener cuidado con esa parte. Nosotros siempre queremos que se cumpla la seguridad, pero nosotros no cumplimos con la seguridad. O sea, también hay que ser realistas. Yo estoy esperando que la justicia se aplique en todos menos en mí. Uh-huh. ¿Cuál es un problema? Que nosotros estamos buscando, la mayoría, estamos buscando no la justicia, estamos buscando la impunidad.
Uh-huh. Nuestro beneficio.
Sí. Ahorita me acaban de parar en mi vehículo porque no traía cinturón de seguridad, porque me cruzó un alto. Y lo primero que digo, ¿y por qué no paras a todos los demás? A ver, sí, uh-huh, tienes toda la razón, pero te paré. Y tú sabes que estás cometiendo una infracción de tránsito. Y lo primero que hacemos es alegar. Sí, ya la regué, o sea, pues, dame mi multa. ¿Y qué buscamos? No, primero es enojarnos, alegar con todos los demás, porque mira, se acaba de pasar otro, ¿por qué si no lo paras? Y empezamos a alegar, y después como no quiero, no sé cuál es el procedimiento, bueno, pues, ya cuánto quieres. Y nosotros finalmente seguimos generando. Todos los movimientos que están haciendo de manera ciudadana, que tratan de hacer de una u otra manera que se cumplan ciertas formas básicas de leyes ciudadanas, de bandos municipales, las personas definitivamente se molestan porque no quieren que se apliquen en ellos. Y vamos a generar otra vez peleas entre nosotros mismos, situaciones de descontento, pero no queremos entender que también nosotros somos responsables de lo que está ocurriendo. Ya lo comentaron, si yo ahorita me organizo y cierro una calle, pues finalmente eso no está permitido. Llega la autoridad, quita, y lo primero que hacen es confrontarme y decir, ah, es que cómo es posible, a mí no me da seguridad. A ver, esto no te va a dar seguridad, al contrario. Y no lo quieren entender, o no lo queremos entender, digo, no vamos a hablar de los otros, sino en general. ¿Y cómo puedo querer que se aplique la ley a los demás, pero no en mí? ¿Y qué crees? El otro está pensando exactamente lo mismo. Uh-huh. Entonces vamos creando nichos donde nos juntamos porque queremos impunidad.
Entonces tenemos que empezar por el respeto a las propias leyes que estamos...
Y las leyes básicas.
¿Sí?
¿No? O sea, desde un bando municipal. Y aquí es, ¿cuántos conocen su bando municipal? Ya no nos vamos a la constitución, o sea, el bando municipal,
claro, es el ordenamiento jurídico básico de los municipios.
O sea, no es el bando, y que en muchos municipios lo regalan impreso, y si no está en PDF por internet de todos los municipios, donde yo por lo menos le puedo dar una lectura, a ver qué puedo hacer o no puedo hacer en la calle.
Básico, en todo caso, ¿sabes? Lo leería para ver qué me puede servir de aquí, ¿no? También. Leo el bando y digo, ay, ya de aquí que me puede beneficiar.
Claro.
Pues hasta por conveniencia, ¿sabes?
Sí, claro. Sí, sí, sí. Entonces, esas serían las conclusiones. Vamos a las conclusiones, Yari.
Sí, yo sé que no está pronto.
No, tiene para muchos programas.
No, ¿no? Sí.
No, y un montón de temas.
Sí.
Sí.
Bueno, conclusión, finalmente. La seguridad no es algo que nos pueda brindar el Estado. Es algo que tenemos que construir nosotros de forma activa. No podemos estar esperando que simplemente se nos ponga un policía a cada lado, porque ni existe, la infraestructura, ni lo vamos a lograr. La seguridad finalmente es, ¿qué es lo que yo estoy haciendo como individuo, como comunidad? Obviamente, ¿qué sociedades se pueden sumar? Y los que tienen que participar con nosotros y no viceversa, es la seguridad ciudadana, que es algo que tenemos que hacer. No dejárselo a ellos, sino a nosotros. Ellos tienen una misión. ¿Y cuál es? Desestabilizar, represión. Nosotros tenemos que buscar nuestra parte de la seguridad, construyéndola día con día. ¿Qué es lo que vamos a ver en la paz? Que la paz también se va construyendo paso a paso con lo que yo quiero en mi vida y lo que estoy esperando que se refleje fuera de mi casa. Herramientas, ya dije, mediación. ¿Qué quieres? ¿Qué espero? ¿Qué vas a ceder? ¿Qué voy a ceder? ¿Y qué es lo que vamos a construir con base en esta parte? La conciliación. ¿Cómo vamos a conciliar ciertas diferencias que podemos tener? Y esperar siempre que no podemos en todo ganar. Lo mejor es ganar, pero también hay que darnos cuenta que no siempre las puedo ganar porque no estoy buscando impunidad. Estoy buscando que se genere realmente una situación que ayude a lo que nosotros estamos buscando. Podemos llamarla justicia. Digo, ¿por qué? Porque está rebasado, lo que comentaba, está rebasado el concepto de justicia, pero realmente tratar de ver qué es lo que se puede llevar a cabo. La integración, también como forma de construcción. No vernos como separados, tú eres de esa colonia y yo soy de otra, sino somos ciudadanos, que puede ser de esta colonia, de otro estado, y que aún así estamos buscando lo mismo, porque no he visto a nadie que diga, pues a mí que me sigan asaltando. Sí, claro. O sea, sino realmente que digamos, ¿qué es lo que podemos hacer? Y ante las acciones que haga otra persona, sumarnos, y también tener la cabeza muy fría. ¿Por qué digo que sumarnos? A ver, si alguien está comenzando a organizarnos, pues a ver, voy y escucho. No me quita nada. Que no estoy de acuerdo, estás en todo tu derecho a no estar de acuerdo. Propón.
Exacto, hay que algo, ser propositivos.
Algo que no, que ya para terminar muy rápidamente es, que cada vez que nosotros queremos discutir, se pierde el objetivo por chácharas. Vean, en cualquier discusión, no. Se quiere solucionar algo.
Me viste fea, ¿no?
Se quiere solucionar algo. Y todos quieren hablar de algo completamente distinto a lo que se busca solucionar. Uh-huh. Sí. Y todos quieren ser escuchados, pero nadie quiere ni proponer ni hacer, pero se están perdiendo de lo que estamos buscando hacer. Uh-huh. Vamos a organizarnos en la calle y todos empiezan a hablar de los policías, empiezan a hablar del gobierno. Sí, 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 todo es correcto. Pero a ver, nos interesa esta parte. Uh-huh. Y sí, ¿por qué?
Necesitamos ser escuchados.
Pues para eso también sería muy bueno generar foros simplemente de escucha, como una tribuna. Ve y quéjate, o sea, todos lo van a escuchar.
Hasta para eso, pues, podría lo que estamos haciendo en Morena, formar los comités. Si claro. Formamos un comité, normalmente es con mis vecinos de 8 personas, ya entre nosotros podemos empezar a organizar. O sea, los comités son también para eso, no es para cuestiones no políticas, es sobre todo para cuestiones ciudadanas. Uh-huh. Si formo mi comité con mis 8 vecinos, ahí podemos ver qué medidas tomar, qué... hacer un protocolo de seguridad también, también para eso sirve. Entonces.
Pues muchísimas gracias, Yarib, de verdad que es mucha información la que nos estás dejando. Desafortunadamente el tiempo en radio, y tú lo sabes perfectamente bien, nos come.
Sí, nos come muy rápido.
Pero pues estarás invitado para otro programa. Varios. Porque va para mucho.
Ojalá, damos de cargo, ¿no? Rápido el comercial. Como comentaba, sí. Yo tengo un programa de radio, se llama Kit de Seguridad Emocional, es un programa netamente de psicología, hablado por psicólogo, no por un comentarista, que luego hace la diferencia.
Pero tú también eres psicólogo.
Yo soy psicólogo. Él es psicólogo. Yo soy psicólogo de profesión. Pasa los días jueves en vivo a las 5 de la tarde, nada más colóquenlo así, radioseguridad.com, automáticamente, igual que aquí, ya el audio comienza a reproducirse. Hay podcast, métanse ahorita ya a la página si quieren escuchar algunos, todas las sugerencias se valen. Es igual Radio Seguridad, se van al botón de podcast, buscan Kit de Seguridad Emocional y aparecen los últimos 25 programas que han sido grabados. Cada semana se actualiza el último programa, entonces el que está abajo desaparece. Pero se van metiendo cada semana nuevos programas. Y sí, me encantaría seguir por acá. Ahí están los datos. Sí. Rápido mi teléfono. Es el 044-55-3491-9347. El correo de la estación, que es más sencillo, seguridademocional@radioseguridad.com. Digo, cualquier duda, comentario, quien nos está escuchando
por Facebook,
también estaría muy bueno. Ahorita no sé.
Es inmediato. Hay muchísimos comentarios, pero
Bueno, la estación es directamente en línea. Digo, la estación tiene su Face. Nos ha ido muy bien. De hecho, también tenemos. Se está transmitiendo por otra estación en Estados Unidos a través de celulares. Vaya, la estación está es chiquita, pero está conformada. Estamos ya a punto de cambiarnos a la Torre Latina. Entonces, también va creciendo.
De hecho, todos los datos ya están en la página de R4 Tizapán. Quien quiera tomarlos, ahí están.
Sí, y con gusto, digo, quien se quiera acercar, podemos tener comentarios, consultas, sí. No sé, lo que deseen. Yo no estoy lejos, yo estoy en el municipio de Tultitlán, o sea que sí, está. Sí,
somos vecinos.
A tiro de piedra. Sí. Y sí, con gusto. Igual, en algún momento generamos un programa y con gusto también lo recibimos allá en Kit de Seguridad Emocional.
Perfecto. Pues muchas gracias, Yair. Bueno, pues pasamos. ¿Tiene algún comentario, compañero?
No, antes de pasar al siguiente tema. Rosario Salazar, Rosario con AMLO el día de hoy. No te habíamos saludado y tiene también varios comentarios, pero muchas veces es más importante escuchar la voz del invitado y comentarios y las preguntas porque van dentro de lo mismo que está hablando el invitado. Entonces ahí mismo se responden y si no, más adelante se las respondemos personalmente. Pero sí, también nos ahí está Rosario Salazar en el chat. Y acá me gustaría del Facebook saludar a alguien que ha estado mucho tiempo y tiene como que ideas encontradas, pero igual es bueno saludarlo. Sí. Tiene así como que la idea de la poción y no sé qué, ¿no? Ahí ya está lo que hay, ya se fue.
Sí, no, es Miguel Avendaño.
Miguel Avendaño, un saludo. Sabemos que no eres bot ni nada y se vale disentir también.
Claro, sí, pero no nos da tiempo para
todo. No nos da tiempo para todo, o sea, que no es programa de debate, programa de información.
Sí.
Y a los de siempre, saludos a don Raimundo Canales de la Fuente, a Miguel Moreno, a Fátima, y a Lucy, a Mauro, que por aquí estaba, que son los que yo me acuerdo, Lupita Reyes, Elsa Becerril.
Eso es.
A Néstor Hugo Álvarez, que de repente nos escucha por
el ministro. ¿Tienes la información de lo de Elsa Becerril, Sergio?
No.
Yo ahorita yo la busco si quieren.
Por favor, sí, ahorita al final. Sí. Y bueno, pues nos vamos con los temas del Estado de México con Manuel Guzmán.
Gracias, Lilia, y gracias, Yarib, por estar aquí. Pues te invitamos a que continúes aquí en el programa. Bueno, me voy a ir lo más rápido posible porque, como bien decías, el tiempo te come cuando estás en radio. Voy a enviar un saludo a mi amigo Carlos Castineira del periódico Propuesta MX, que además de que me pidió que le mandara unos saludos, hoy se desmañanó. Carlos, muchos saludos también a Rocío. Y me hizo algunas preguntas, quiere que le conteste algunas preguntas, se les voy a contestar rápidamente. Dice que qué opinan de las alianzas PAN-PRD, pues son las alianzas perversas, ¿no? Así claro. Les llamo yo, porque aparte de todo, son oportunistas, son incongruentes, van a buscar nada más llegar al poder, pero realmente, pues intentar mezclar el agua y el aceite, podría decirse eso antes, ¿no? Hoy no tanto. Hoy tanto el PAN como el PRD pues se han prestado a una serie de cosas con la mafia del poder, que pues ya difícilmente puedes encontrar cuáles son sus diferencias aparte del color y de las siglas, ¿no? Realmente están trabajando para un mismo fin. Aquí el compañero Sergio Canales lo ha dicho muy bien, el partido del Pacto por México, que pues engloba a esos tres, ¿no? Al PAN, al PRI y al PRD.
¿Sí?
Me pregunta también de los datos cargados para el diputado Alfredo del Mazo como probable candidato del PRI al gobierno del estado. Pues la respuesta es muy sencilla, Carlos, es el estilo que ocupan los priistas, así mueven ellos sus piezas, sus fichas. Hay una cargada siempre, pero también así como eso, hay siempre una manera de actuar en que hay a veces un as bajo la manga y a la última hora todo puede cambiar. El diputado del Mazo ya siente que ya tiene amarrada la candidatura, pero pues hay que recordar lo que le pasó la vez anterior. Ya estaba con eso en la cabeza y todo el mundo decía es del Mazo y de pronto pues resulta que no es del Mazo, que es Erubiel. Y me pregunta por último de Morena para las elecciones de gobernador el próximo año, y el tema igual de las alianzas, pues es muy simple también, el que Morena, pues la única alianza que va a establecer es con el pueblo. No hay alianza con otros institutos políticos, así que hay que dejar bien claro este tema, porque hace algunos meses empezaron a decir los dirigentes del PRD aquí en el Estado de México que iban a buscar a Morena para tratar de conformar una alianza. Sin embargo, pues lo que nosotros sabemos y tenemos entendido es que no vamos con ningún otro instituto político, simplemente vamos con el aliado más importante que pueda haber, que es la ciudadanía. Y bueno, creo que con eso daría respuesta a lo que me pregunta mi amigo Carlos. Carlos, espero que haya sido una respuesta adecuada. Y me paso rápidamente a lo que les decía al principio del programa, en relación a las declaraciones que hizo el general Salvador Cienfuegos, secretario de la Defensa. Fue a visitar el municipio de Huixquilucan, y en Huixquilucan pues habla de que el ejército mexicano vive una situación de desgaste, es un ejército chiquito, es un ejército al que le faltan elementos, y bueno, yo decía que este es un tema que suena preocupante porque quiere decir que está reconociendo tácitamente que las Fuerzas Armadas no están teniendo la capacidad de hacerle frente al crimen organizado. Lili.
Sí, pues es que ese es... Ay, mira, te juro que ya no hay palabras para esta falta de trabajo de seguridad que nos tendrían que estar dando, ¿no?
Sí, y es que aquí va junto con pegado con lo que decía Yarib, ¿no? Vamos a enlazar la temática, porque si estamos hablando de cómo percibe la ciudadanía la seguridad o la falta de seguridad, pues ahora hay que pensar que el propio secretario de la Defensa ya tiene esa percepción de que el ejército no está pudiendo cumplir con este cometido, que constitucionalmente no es su cometido. No se creó un ejército para eso, y la Constitución lo dice muy claramente cuáles son las funciones del ejército, y la seguridad pública no es una función del ejército. Mas sin embargo, dadas las circunstancias que se han estado viviendo en el país en los últimos años y cómo se ha desatado la violencia, bueno, pues entró al quite el ejército, y el secretario de la Defensa llega al punto, yo creo que después de lo que pasó en Sinaloa, de esa emboscada que sufrieron estos militares, pues ahora llega a la conclusión de que el ejército pues está prácticamente indefenso, ¿no?, ante esta situación. ¿Tú cómo lo ves,
Yari? Ya también viven la inseguridad de ellos.
Sí, finalmente ya el ejército quedó rebasado, ¿cierto? No le tocan la... El ejército no tiene funciones de policía, y lo comentamos al inicio. Aunque quisiera llevarlas a cabo, tiene muchas limitantes. No está haciendo absolutamente nada. Las declaraciones que hizo Cienfuegos, pues finalmente... Él mismo lo está diciendo, su percepción cuál es, que no puede.
Exacto.
Y si no puede, y eso es preocupante, porque finalmente cae en cadena. Si el que está dirigiendo dice que no puede, ¿qué esperamos nosotros como percepción o realmente qué estamos viendo de seguridad?
A eso iba yo. Esa es la parte preocupante. Si el propio secretario de la Defensa te dice, pues sabes qué, es que no puedo, dices, ah, caray, bueno. Te pones a pensar, la policía municipal, que es lo más cercano a tu entorno, no puede. La policía estatal tampoco puede. La policía federal no puede. Y tienes la idea de que las Fuerzas Armadas son lo más fuerte que tienes en el país y tampoco pueden, pues entonces ya quedaste a merced totalmente de la delincuencia.
Y te quieren delegar esa responsabilidad a ti como ciudadano, que dices, ¿y yo cómo voy a hacer el trabajo de todos esos que no pueden? ¿No?
Imagínate, ¿no? Es, bueno, es terrible.
Es que es algo tan lógico como ser entrenador de fútbol. Tú no vas a poner al portero de delantero, ni al delantero de portero, ¿sí? Tú tienes que primero crear la forma de que ellos hagan bien su trabajo, ¿sí? Como ejército, ¿no? O sea, tú primero tienes que ocupar tu inteligencia, que digo, ¿cuánto se gasta el gobierno federal en crear una inteligencia para ir a buscar el punto clave donde está el problema?
el narcotraficante, el asaltante, el robacoches, y entonces en ese momento puedes mandar a las fuerzas armadas, a quien sea, a la policía, pues ya por el ratero. Pero si tú ocupas al ejército para hacer desfiles, que lo comentábamos, en las calles principales de todos los municipios del estado, pues no vas a pasar de ahí, ¿o no, don?
Sí, bueno, ya habíamos quedado de que en anteriores programas habíamos comentado de que el desfile este del que tú hablabas, pues nada más lo único que ocasionaba era temor.
Sí, incluso también habíamos comentado en la emisión anterior, don Sergio, les decía yo, les compartía que tengo un amigo que es empresario y su empresa se dedica a la seguridad privada. Entonces, pues él conoce esa temática y él me decía, de nada va a servir que entren 3,150 elementos federales al Estado de México y que anden ahí nada más desperdiciando el combustible, paseándose por las avenidas, por las calles principales, por el centro de los municipios, y detrás de eso no haya un trabajo de inteligencia, porque sin ese trabajo de inteligencia, pues ¿por quién van a ir? No van a saber quién es realmente a quién deben atrapar, y no van a ir por ellos porque no saben en dónde están, porque no hay una información específica que los ayude a poder llegar a darle conclusión a ese trabajo de inteligencia, que es lo que está haciendo mucha falta, y también lo que decía Yarib con toda razón, el trabajo de la prevención. ¿Dónde está el trabajo de la prevención del delito, no? Tuve oportunidad de platicar con una diputada federal esta semana y hablábamos de eso y me decía, es que los municipios no están articulando un área de prevención del delito, son mínimos, los vas a contar con los dedos. ¿Qué municipios del Estado de México están trabajando ya con un área específica de la prevención del delito, que tiene a su vez varias aristas? También lo que tú decías, Yarim, debe haber una prevención situacional del delito. ¿Qué significa? Que debe haber un lugar adecuado para evitar que se cometan los delitos. Si el lugar público le da todas las facilidades al delincuente, porque genera esa percepción, lo que tú decías, se ve ahí que es un lugar apto para la comisión del delito, pues va a suceder el delito.
Perdón que te interrumpa. Fíjate que aquí yo fui jefe, lo pongo entre comillas, de prevención del delito de adicciones hace mucho tiempo en mi municipio. Y aquí lo interesante es que no es que se forme, es qué capacidad te van a dar de actuar. Tú lo que a ver, sí, ya está formada el departamento, la dirección, la comisión, como quiera que se llame. Uh-huh. Pero ¿cuál va a ser su rango de actuar? ¿Cuál va a ser su rango realmente de comunicación con los otros lugares, con las otras instituciones mismas, para que se logre realmente hacer una verdadera prevención? ¿En qué caen la mayoría de las comisiones de prevención? Llámese como se llame. En pláticas, en conferencias, donde seamos realistas. Eso no previene nada. Donde se tiene que sí implementar algo, pero que la misma estructura, el mismo gobierno no permite que se haga toda esa implementación, porque ellos mismos saben que van a perder muchísimo con la seguridad. Seamos realistas, la mayoría de los policías o de la situación policíaca está muy viciada, y también es una forma de que le entra mucho dinero a cualquier gobierno, y que lo que menos quieren es tocarlos.
Aquí es lo que decía Carlos, ¿no? El hecho de que prevalezca la inseguridad, pues le conviene a un sistema corrupto como en el que lamentablemente estamos viviendo.
Es la impunidad en la que vives. ¿Cómo es posible que un gobernador en funciones te pida licencia para enfrentar una acusación y lo primero que hace es pelarse con todas las maletas que pueda? Y ya no lo encuentras, y es uno tras otro, porque está Jerrington, está el de Tabasco, Padres, no, el de Tabasco, ¿cómo se llama ese que dejó?
Granier.
Pues, ¿dónde están esos? Ya de repente ya resulta que ya salieron, ya pagaron la fianza, ya todo, y sigue comprando vinos de 100,000 pesos diarios, ¿sí? Y dice, pues, ¿cómo era este cabrón para mantener esa vida? ¿No? Uh-huh. Y ahorita, ahí está el periódico que se nos enseñó rápidamente, pues, ¿cómo le hacen para mantener esa vida? Aquí en la primera plana de la jornada dice, nada más para que se enteren,
deuda y liberación de gasolina agravan riesgo a la economía. Fíjense, ¿no? Sí, ahí está, ¿no? O sea, ya están pensando en que van a subir la gasolina. ¿Y para qué? Para mantener la vida ostentosa de políticos que no sirven para absolutamente nada, solamente para mantenernos más oprimidos, ¿sí? Y buscar formas de cómo controlarnos, como los desfiles, volvemos a eso, a los desfiles que vemos día, mañana y noche en nuestros municipios.
Así es, Carlos. Bueno, y ahora me voy rápidamente con el otro tema ya para cerrar y dejarle también la palabra a don Sergio, que tiene cosas que decir. También el tema del asesinato del juez de distrito Vicente Romero Zacarías, que se sucedió esto en el municipio de Metepec, cerca de Toluca, la capital del Estado de México. Y yo lo que quería decir es en relación, ya no tanto en sí al hecho delictivo como tal, sino cómo refleja una situación de esta clase la descomposición social que tenemos ya en el país. Y todo lo que hay alrededor de ello, ¿no? Si es así de fácil asesinar a un juez, como lo es asesinar a cualquier persona, porque ya vivimos en una sociedad en la que hay problemas de desintegración familiar muy importantes, hay problemas de alcoholismo, de drogadicción, hay problemas de que en el tema de la economía los salarios son bajísimos, son a estas alturas de los más bajos en todo el mundo, los salarios que se perciben por parte de un trabajador mexicano. Entonces, están dadas muchas condiciones que son el caldo de cultivo para que haya gente que diga, pues mira, de irme a trabajar de obrero a una fábrica, ganar el salario mínimo, a irme de asaltante, a irme de sicario, integrarme a la delincuencia organizada o a la delincuencia común, pues mejor le pego por aquel lado, ¿no? Aquí volvemos a lo que decía con toda razón Yarit, de que la gente dice, bueno, pues de esta manera le voy a poder llevar un mejor sustento a mi familia, aunque haga algo que sea incorrecto o esté violando la ley. Entonces, yo creo que es particularmente sintomático de la descomposición social a la que estamos, a la que hemos llegado más bien en México. Y por otro lado, también me hace pensar en las palabras que decía el Papa Francisco y que le molestaron al gobierno federal, de que México se está colombianizando. Y tiene toda la razón el Papa Francisco al mencionar esto, porque esta situación de los crímenes de jueces en Colombia se vivió hace ya más de 20 años, y eran los cárteles que tenían señalados a los jueces y que iban y que los asesinaban, y que incluso después el personal del Poder Judicial de Colombia iba a manifestaciones, hacía movilizaciones, donde le exigían al Estado colombiano garantías para poder hacer su trabajo. Porque ellos, hablando de percepciones, tenían esa percepción de que en cualquier momento los iban a matar, porque ellos iban detrás a darle seguimiento a los cárteles, a la gente que estaba haciendo este tipo de operaciones ilícitas. Y sin embargo ellos decían, pues no tengo yo garantías para poder hacer mi trabajo y poder llevar a la cárcel a estas personas. Y entonces ellos se sentían muy desprotegidos. Yo con eso cerraría, no sé si quieran comentar algo antes de que don Sergio ponga en la mesa su tema.
Sergio, no me gusta lo de que dicen, no, es que México se está colombianizando, porque al contrario, Colombia está resolviendo de una forma inteligente muchos de sus problemas. Más bien yo digo que México se está gringando, porque estamos viviendo niveles de violencia como lo tienen los gringos. O sea, nos estamos acercando a los niveles de violencia que ellos tienen. Más gente muere allá por año, asesinadas, también hay problemas también de fosas, hace poco le llegué yo en Texas, también hay problemas de ejecuciones, más bien vamos para allá, no vamos hacia Colombia hace 20 años, vamos hacia como lo que están viviendo los gringos ahorita.
Bueno, sí, Estados Unidos también es una sociedad totalmente violenta,
sí,
Sergio.
Sí, sí, hay más asesinados allá que acá.
Sí, claro. Yo creo que es correcto tu apunte, pero lo que dijo el Papa Francisco tenía una razón de ser, porque esa violencia era lo que se refería, es de que esa violencia que estamos viviendo en el país y cómo se están dando las cosas, es a lo que en ese tiempo llegaron en Colombia, uh-huh. Es a los atentados que hacían, por ejemplo, el cártel de Medellín, el cártel de Cali, uh-huh. Que hasta ponían bombas en aviones y ese tipo de cosas, que ojalá que no lo lleguemos a ver aquí, pero creo que a eso es a lo que se refería. La Colombia de hoy es diferente, ciertamente es diferente, porque todos sabemos que, por ejemplo, ya se firmó un acuerdo para la paz entre las FARC y el Estado colombiano, etcétera, ¿no?
Entonces, yo nomás te quería hacer una pregunta que no abordaste con relación a lo del juez. Uh-huh. Imagínate el que filtró el video.
Exactamente.
Mataron al juez.
Exactamente.
Ya debería estar en la cárcel.
Así es.
Ya deberían de saber quién filtró ese video. Porque es una irresponsabilidad, primero, para las averiguaciones.
Totalmente.
Y segundo, es una irresponsabilidad y es una cuestión de hasta de moral para con la familia.
Sin duda, sin duda.
¿Cómo permites tú como gobierno que se filtre una cosa de ese tipo y no hacer nada y no saber ni quién lo filtró? Pues ¿quién tiene? Pues en manos de quién estamos.
Sin duda, don Sergio, sin duda. Y eso está pasando en todos los ámbitos. En el ámbito de la procuración de justicia, en el ámbito de la seguridad, es nada más cuestión de checar en las redes sociales cuántos videos no se suben y de cuántas cosas de las que uno se entera ahí y que no se puede enterar en otros lados, pero de qué manera pueden infiltrarse, creo que es a lo que va usted, ¿no? De qué manera puede infiltrarse gente en las instituciones y de esa manera darles vuelta, como dicen los chavos, y crear este tipo de situación que sí es muy delicada. Sí es muy delicada, porque entonces, ¿qué está pasando? No hay ningún tipo de control.
Sí, bueno, es lo que te comentaba. Yo nada más hice la pregunta porque de veras que sí es... Pues, ya lo vemos hasta como de risa, porque dices, bueno, ellos mismos se sorprenden. ¿Por qué un video de ese tipo aparece en donde ellos ni menos se lo imaginan? O sea, en manos, vuelvo a repetir, en manos de quién están las autoridades, qué hacen, qué... Y es que llegamos a la cosa de que, vamos, yo como pueblo, pues sí, tengo derecho de sorprenderme, pero ellos se sorprenden, ¿no?
Pero aquí más bien la pregunta sería, ¿realmente no saben quién fue?
Pues no.
Ojo, o conviene bueno. No decir quién no fue, quién. Y luego, bien lo comentó usted, si eso va a entorpecer las averiguaciones.
Claro.
Y eso va a generar que el caso se caiga.
Pues toma el filtro,
o sea, le damos carpetazo.
Le damos carpetazo, o sea, ¿qué crees? Por protocolo ya no sirve la evidencia. Y como ya no sirve la evidencia, pues con lo que tenemos no podemos sentenciar. ¿Y cómo la podemos sentenciar? Vete.
Claro.
O sea, realmente se filtró. ¿Pudieron hablar en directo? Fíltralo.
Sí, claro.
Sí, lo preocupante es eso, que no sabemos ni qué demonios. Las autoridades no saben decir qué fue lo que pasó ahí.
No, pero si ellos lo filtran, pues no van a decir. O sea,
claro. Suéltalo, claro.
Que se entorpezca todo para que no se avance.
Exactamente.
Ahí lo tienen, sí. Sí, es como ahora que acaban de sacar la situación esta tuya, de que si aprendes al presunto responsable y llega la prensa y lo publica y lo hace y lo hacemos viral o lo que quieras, automáticamente se cae el caso porque
se cae la presunción.
Todavía no hay,
exacto, es una presunción solamente.
Ahora, lo que sí yo diría es que la mayor parte de las filtraciones de temas de esa naturaleza, no solo en cuestión de que vayan y asesinen a una persona y salga en un video, sino de escándalos de corrupción y toda clase de escándalos que hay en el mundo de la política, la gran mayoría de esas filtraciones vienen de adentro.
Sí, claro.
Vienen de donde está el poder. Porque hay alguien, como bien lo dice Yarib, hay alguien que va a estar ahí tratando de que las cosas tomen otro curso, de que se vayan por otro lado, y que esa filtración va a afectar el camino que pueda tomar. Digo, y en la política es evidente. ¿Cuántas filtraciones no ha habido? Por ejemplo, esta semana hubo la de la secretaria de Educación del gobierno del estado de Ana Lilia Herrera, donde ahora le sacan ahí que su tesis no aparece por ningún lado, ¿no? Su tesis de licenciatura. Y hasta le pusieron ahí un hashtag de Lady Tesis y no sé qué tanto. ¿Por qué? Porque hay un golpeteo político, porque está ahí la pugna por la candidatura al gobierno del estado en el PRI. Así como eso, muchas cosas.
Sí. Bueno, hablando de las instituciones, aunque ya vamos en mi tiempo, no hay ningún problema.
Ya estamos en su tiempo.
Me encantó más este tema.
Me encanta más el diálogo que el monólogo. Y sí, ahorita lo que es preocupante en este aspecto a nivel país es de que están solarzándose de la impunidad que tienen los gobernadores y toda la gente. Léase, por ejemplo, yo no me explico cómo un secretario de Gobernación, que tiene todo el poder del mundo, a nivel nacional obviamente, dice que no sabe si en realidad Duarte de Ochoa está o no está en el país. Pues hermanos, ¿de quién estamos? ¿Y qué en Canadá, si es que está en Canadá? Nada más llegas en un avión, te bajas y te vas a caminar por Canadá, ¿o qué? No hay aduanas, no hay quien te revise un pasaporte, no hay quien... No, señores. Aquí la Secretaría de Relaciones Exteriores tiene mucho que ver, dio pasaportes y habló con el país que lo haya recibido, si es que está fuera del país. Aquí la Secretaría de Gobernación, que fue la que ordenó en realidad que se otorgaran estos pasaportes, porque oye, haz el intento de sacar un pasaporte y verás, haz el intento de salir del país y verás, te ponen 10,000 trabas, y todo mundo aquí pues participó.
Claro.
La Secretaría de Relaciones Exteriores participó. La Secretaría de Gobernación participó. Eso no me queda duda. Y la CIEDO, que todo lo ve, resulta que ahora no vio nada.
Pero no fuera un luchador social, don Sergio. No, claro. Porque ahí le cae todo de inmediato, ¿no?
Claro.
Le cae hasta el Pentágono, creo.
No, y esos, ya sabes que dónde están, inmediatamente los recluyen. Ahí tienes a Mireles. Está por portación ilegal de arma de fuego, ¿no es cierto?
Sí. Y la agarraron con una pierna de pollo.
Deja que... Sí, van a andar comiendo. Deja de eso. Pero ¿cuántos están ahorita por portación ilegal de arma de fuego? Y andan tan compartes. Ahora, resulta de que se va Duarte, se va Padres, ¿verdad? Y ya no se habla de Borges, ya no se habla de Duarte, el de Chihuahua,
Moreira.
Y ya no se habla de Moreira, y ya no se habla absolutamente de ningún otro gobernador. Pero sorpresa, hoy te dan con bombo y platillo que ya capturaron a este cuate que era el jefe de la policía en Iguala.
Y ya trajeron al chino.
Sí, qué casualidad, ¿no? Oye, resulta que ya tenemos al jefe de la policía de Iguala. Ajá. ¿Qué más quieren? Oye, Duarte, espérate, pues, digo, todo quieres, caramba.
Estamos hablando de cosas serias, dicen.
¿Quieres que todo salga inmediatamente? Y la verdad es de que pues no podríamos dejar nosotros que estamos en la cuestión de informar, y que de hecho para eso es este programa, supuestamente, de decirle a la gente, oye, no te vayas con la finta. Esto existe, sigue existiendo. Estamos en ello. El gobierno te está dorando la píldora diciéndote que no pasa nada, y sí pasa. Como lo hemos dicho con la deuda, lo acaba de mencionar Carlos, la deuda es una deuda impagable, y hace 3 días el secretario de Hacienda dijo que era manejable, y ahora el Banco de México dice que no, y el Fondo Monetario Internacional dice que estamos en el filo de la navaja. Entonces, ¿a quién creerle?
Pero si desde que entró
Castres, a los hechos, don Sergio.
Castres, desde que entró Peña, prometió un crecimiento anual del 4.1%, no han llegado ni siquiera al 2, don Sergio.
No, bueno, eso lo venimos arrastrando desde...
Por eso le digo,
y siempre hace, es lo mismo.
Desde que entró Salinas con su famoso neoliberalismo, sí, y que dijo que con el Tratado de Libre Comercio nos iba a ir de maravilla, sí, dejaron morir al campo, y ahí están las consecuencias, porque no tenemos dólares ni para comprar ahorita el arroz, el trigo, el frijol que nos hace falta,
sí,
y eso encarece el dólar,
claro,
tenemos que importar el frijol, maíz, trigo, gasolinas, y no tenemos dólares, esa es la verdad, no, uh-huh, tenemos dólares, entonces el dólar se va para arriba por la demanda.
Claro.
Y luego dicen, es que es porque Trump ayer eruptó y resulta de que el dólar bajó o subió. No, no manches.
No, el señor estuvo manches, hasta bromeando con Hillary.
No, no me vendan, no me vendan esa idea, porque el dólar sube o baja porque tenemos una economía sostenida con alfileres. Y no producimos, vuelvo a repetir, aunque como dijo Yair, se me van a dejar venir a la yugular luego porque así es la cosa, no producimos absolutamente nada. Es un país que no produce nada. Somos un país maquilador. Somos primer exportador de automóviles, y lo dice con bombo y platillo el señor este el presidente. Somos un exportador de,
mano
hasta
de obra,
hasta de vegetales, y somos el número 12 exportador de vegetales. Somos, no, somos una maravilla. Sí, exportamos muchísimas cosas, pero ¿dónde están las divisas? Somos exportador maquilador, que las divisas no entran al país.
No, ese dinero se va.
Hombre, es que tenemos un país maravilloso.
Llega.
Yo te la pongo así.
¿Cuál se va?
Yo te la pongo así. Si nosotros logramos estabilizar al país y que haya seguridad, y ahí, imagínate las caravanas de carros de estos de habitacionales que tienen en Estados Unidos, que andarían en el país. Este país estaría inundado de esas caravanas. Y realmente eso sí te dejaría divisas.
Muchas.
Muchísimas. Porque te va dejando en los pueblecitos. Pero yo te invito a que te vengas de Tijuana a Mérida.
No.
Por carretera.
Pero por Dios.
¿Dónde va? ¿Dónde te va? Ya, y olvídate la inseguridad. ¿Dónde te bañas? ¿Dónde haces tus necesidades fisiológicas? ¿Y dónde duermes? Aunque traigas tu carro para dormir. Entonces, si los nosotros fantasmas como país lográramos una infraestructura de ese tipo, pues las caravanas que habíamos de tener no los millones de turistas que presume la Secretaría de Turismo, no, tres o cuatro o cinco veces más, porque desde Canadá se vendrían. Entonces esto sería un emporio de veras, pero a alguien no le conviene, y es ahí donde entramos.
Es que hay unos anuncios, perdón, ¿verdad?
A ver.
Sí, para continuar, tú ibas a...
Sí, ya terminamos con el tema.
¿Ah, sí?
No, sí, yo este...
Tenía nada más sus cifras.
Bueno, mira, yo traía, y ahí traía unas cifras, y que qué bueno que estás aquí, porque este es un fenómeno que también... Bueno, todos son preocupantes, pero en Argentina, y ustedes que van con la licenciada Hilda, lo deben de percibir. En Argentina ocurrieron 275 feminicidios en todo el país, y en el Estado de México ha habido 344.
En lo que va del año.
Sí, estamos
solo
comparando.
Solo en el Estado de México.
Solo en el Estado de México tenemos 344, o sea, 69 más que en toda la Argentina. Y en la Argentina ya ha habido 4 manifestaciones en 4 ciudades diferentes, y todas al mismo tiempo, de mujeres que han salido a protestar. Y aquí, pese a que hay más feminicidios en el Estado de México que en la Argentina, y ya no digamos a nivel país, desgraciadamente no hay ni quien diga esta boca es mía. Bueno, sí hay. Hay muchas mujeres que están luchando, hay muchas mujeres que están diciendo, aquí estoy yo, calladita no me veo bonita, estoy, pero yo me refiero a la sociedad, si es que así podemos llamarle, que ya debería de andar en las calles diciéndole a la autoridad, ¿qué hubo? ¿Qué está pasando, Erwin? Aquí en el Estado de México tenemos más muertes que en la Argentina, y acaba de aparecer el señor gobernador diciendo, no,
aquí no pasa nada.
Todo lo tenemos controlado, aquí no pasa nada, y te meten 3.500 o no sé cuántos federales y del ejército, y sigue pasando. Y el jueves en la noche y el viernes en la mañana llegan a las colonias de Tlalnepantla, las que están señaladas, y hacen un sacadero de gente en la madrugada.
Así fue.
Hacen un sacadero de gente, amenazan a los pobladores de ahí de las colonias, porque pues están tatuados, como decías tú, están tatuados, se cortan el pelo medio raro, se lo pintan, viven en unas condiciones deplorables y todo, y agarran a Juan y varios, golpean al resto, dejan en la calle a los niños, a las señoras, a todo, como en un estado de sitio. ¿Y qué?
Pues así se es.
Justifican.
Y atrapamos así a los malos.
Atrapamos a 20 malos y una pistola calibre 22.
Pues nos vamos, se nos acabó el tiempo. Ángeles, nada más tus anuncios, por favor.
Bueno, era el de, tú le vas a decir, no, ese.
Bueno, este es, queremos agradecer la invitación que nos hizo la regidora Elsa Becerril Miranda de Cuautitlán Izcalli al Festival Cultural de Día de Muertos, que se llevará a cabo el día 30 de octubre en el Panteón La Comunidad a partir de las 10 a.m., Feria del Libro, Brigada para leer en libertad.
Y ya y al final
la exhibición de ofrendas. Nosotros vamos a participar en esta exhibición de ofrendas. Sí. Muchas gracias por habernos invitado, Elsa Becerril. Y sí, nos unimos a esta exhibición de ofrendas. Muchísimas gracias. Son ofrendas y temáticas. Y las catrinas, música y mucho más, en el pueblo de San Juan Atlamica, en Avenida Hidalgo, frente a la primaria Benito Juárez. Vamos a poner también en la página de Facebook el cartel para que ustedes estén enterados.
Los carteles, porque también...
Son varios, sí, Ángeles.
También ese mismo día se va a presentar el libro La Guerra que nos ocultan. Van a estar sus autores Francisco Cruz, Félix Santana y Miguel Ángel Alvarado. Y también van a presentar la obra de Don Juan Tenorio. También ahí mismo, ya más noche, en el Rancho San Juan, frente a la primaria Benito Juárez. Igual, como dices, vamos a publicar en la... Ella ya los tiene publicados en sus cuentas
Facebook, pero sí.
Pero también nosotros los vamos a compartir. Todo bueno, va a ser el 30 de octubre.
Todo es el 30 de octubre, ¿ok? Uh-huh. Pues se nos acabó el tiempo, los invitamos a quedarse a averiguar qué hay en el Morral de Macario de 10 a 11 de la mañana... Y de 11 a 2 a 2 de la tarde, la cuasi resistencia con nuestro queridísimo Inge Varguitas. Muchas gracias por todo ese apoyo que nos da Inge y por todo ese ejemplo de esfuerzo. Y pues con nuestro queridísimo amigo Cuasimiro y John Travolta. Si no hay ningún otro anuncio, pues.
Bueno, saludo a Marco Ramírez, que nos estaba viendo, a Malicia Canales. Eduardo García, que nos da por ahí unos consejos. Silvio Morales, voy a leer algunos. Así, Eduardo García, Propuesta MX y Roma Rosales. Y ya los demás les contestaremos en los comentarios en la publicación.
En el Morral de Macario se hablará sobre el cáncer de mama. Será el tema de Ramón Olivares. Movimientos sociales, seguridad pública y derechos humanos por Arturo Familiar. Y violencia de Estado por Julio Enrique Pagueo. Pues muchísimas gracias a todos por haber estado con nosotros. De verdad, no saben cómo les agradecemos que nos sigan sintonizando, que nos sigan escuchando. Muchísimas gracias y pues nos vamos con nuestro hashtag de este programa número... Despedimos este programa número 40 del 22 de octubre. Con el hashtag que nadie decía.
Vamos a invitar a Yarim para que nos acompañes, por favor, con el hashtag.
Sí, pues una, dos, tres. Que nadie decía por ti. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Quédense en el Morral de Macario y la Cuasi Resistencia. Hasta la próxima, nos vamos.
Chao.
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 Ponemos un grano de arena a México, pronto podremos salvar una historia más.